José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano. Esto ya está en marcha, ¿eh? Ha jugado el Barça el primer amistoso de la pretemporada. Lo ha hecho en Olot, es un equipo de segunda red, ha ascendido este año, y han empatado a uno. Ha marcado Bamellán para el Barcelona y luego ha empatado el Olot un gol de penalti que ha marcado Amagat. Pero en el Barcelona faltaba muchísima gente. Ha debutado, por ejemplo, Kessié, y ha jugado también el joven Pablo Torre, que ha dejado algún detalle de calidad, que está la gente como loca con este chaval. Ha podido ganar el Barça, ha tenido dos Pedri para ganar el partido, pero también lo ha podido perder en el último momento. Hablaremos un poco de este partido del Barça, que, bueno, como ha dicho Xavi, lo importante no es el resultado, sino ver cómo están los futbolistas. Es el día en el que se ha confirmado lo que les contábamos ayer, el principio de acuerdo para el fichaje de Rafinha, procedente del Leeds United, que, como anunciamos ayer, ya está en Barcelona.
Hola, culés, soy Rafinha y ya estoy en Barcelona.
Para mí es un honor enorme porque yo vi Ronaldinho llegar aquí y hacer todo que he hecho después, Neymar. Entonces, ser más un brasileño que llegó a Barça, para mí es un honor, y espero hacer la mitad que los dos he hecho aquí.
El día de Rafinha es el viernes, porque mañana es el día de Radio Dembélé. A las 12 va a firmar el contrato y se presenta por segunda vez con el Barça, pero esta vez sin preguntas de los periodistas. La semana que viene se va a activar la palanca de 320 millones de euros, como contó ayer en este partidazo David Bernabéu. Movimientos del mercado: el Español ha anunciado dos contrataciones. Uno ya estaba y va a seguir, que es Toni Vilenya. Y el otro lo han anunciado los guas, Susana y Tomás.
Papá, que hemos fichado un portero.
Por la gorra de Zamora, ¿pero qué dices, niña?
Sí, un francés.
¡Hola, la! ¡Como la mar! ¡Bartez! ¡Marcel Domingo! El portero del oxígeno.
Ay, papá, qué viejo uno eres. A ver, ¿se llama?
Soy Benjamín Leconte. Hola, pericos y pericas. Estoy muy contento de estar con vosotros. Nos vemos pronto.
Leconte, recuerden, era el portero suplente de Oblak la temporada pasada en el Atlético de Madrid. El Valladolid ha confirmado el fichaje de Sergio Escudero, y el fichaje del día en Europa, estaba cantado pero se ha confirmado en el día de hoy, es Sterling. Se marcha del City, del Manchester City, al Chelsea. Paga el equipo de Londres 52 millones de euros. Presentaciones del día: Sergio Asenjo, que vuelve al Valladolid, Samu Castillejo en el Valencia y Axel Witsel, el jugador belga, que lo ha presentado el Atlético de Madrid. Mañana vuelven en el Real Madrid los que faltaban, entre ellos Benzema, que es la gran estrella del conjunto blanco, y va a contar esta noche Arancha Rodríguez qué piensan en el Real Madrid del futuro de Asensio, que es uno de los futuros de los que está pendiente el madridista, Asensio y Ceballos. Los dos, pues vamos a contar qué piensan en el Madrid, qué va a pasar con Asensio. Hoy es el día después de la derrota de España contra Alemania en la Eurocopa femenina. No ha sido fácil, pero se piensa ya en ganar a Dinamarca el próximo sábado, o incluso empatar, que nos vale para pasar. Habla Leila Wahabi, la defensa del Manchester City.
Sí que es verdad que ayer estuvimos jodidas, no era el resultado pues quizás que esperábamos, pero bueno, hoy es otro día, miramos hacia adelante y bueno, pues Paños, ya sabemos el gran nivel que tiene Paños, es una porteraza y nada, bueno, todo el mundo puede cometer errores y desde dentro pues confiamos en ella plenamente y somos una piña y obviamente estamos con ella a muerte y confiamos pues entre todas.
El sábado a las 9, España-Dinamarca, lo contaremos aquí en el tiempo de juego. Y tenemos que hablar de la etapa del Tour de Francia en los Alpes. Dicen los que hacen aquí el ciclismo que ha sido la mejor etapa de los últimos 25 años en el Tour de Francia. Lo discutiremos. Ha ganado el aspirante al título, el ciclista del Jumbo, Vingegaard, el danés, es el nuevo líder. Se ha hundido Pogacar, bueno, se ha hundido o ha perdido bastante tiempo, ha perdido casi 3 minutos en meta, en Ritmas ha perdido algo más, ha perdido más de 8 minutos, así que mañana batalla para el Alpe d'Huez, que se va a subir en el día de mañana, terminando con el tríptico de los Alpes. Tiene que contaros también Carlos Miquel qué quiere hacer McLaren con Àlex Palau, que hoy ha anunciado McLaren que ficha al piloto español. ¿Para qué lo quiere? ¿Para Fórmula 1? ¿Para otras carreras? Se lo vamos a preguntar a Carlos Miquel. Y acaba de terminar el partido España-Australia de cuartos de final del Mundial de Hockey en Tarrasa. Hemos perdido 2-0. Se terminó el camino de la España femenina en este Mundial. Vamos con todo lo que ha pasado mucho en el Barcelona.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Nos van a acompañar esta noche gente de bien. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
David Bernabéu, hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí Radio Dembélé.
Radio Dembélé. Y está Santi Cañizares. Cañete, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, pero que sepas que no me da por aludido por lo de gente de bien.
Gente de bien, gente de orden, que dice un amigo.
Bueno, no ha dicho que seamos nosotros, ha dicho que
los
habrá
oyentes,
gente.
Los oyentes.
Habrá gente de bien.
Y seguro, en un momento está Juan Gato también con nosotros. Ha pasado una cosa que a lo mejor antes pasaba más, pero que pase hoy es noticia. El Celta va a jugar en menos de 2 horas y media un partido en México, en Ciudad de México, contra Pumas. ¿Y qué ha pasado? Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Pues lo que ha pasado es que están sin ropa, cuando quedan, como bien dices, 2 horas y media para que eche a rodar la pelota en el universitario de la capital mexicana. Ni tienen ropa, ni tienen botas. Nos cuentan desde el club que la culpa es de la compañía aérea, en este caso de Lufthansa. La ropa no se sabe si está en Oporto o en Frankfurt, porque recuerdo que el equipo salió desde el aeropuerto de Oporto, aquí bien cerquita de Vigo, hizo escala con una noche de por medio en Frankfurt. Por eso yo no descarto que la ropa pueda estar en Alemania. Sí me dicen que la ropa no ha salido del punto de origen y, por lo tanto, como el equipo voló con muy poquito tiempo de margen, están sin ropa y sin botas. Eso sí, tranquilidad de todo el mundo, me dicen que están buscando alternativas, porque además se da la circunstancia de que hoy el Celta en México quería poner de largo su primera equipación, que han vendido a todo trapo a lo largo de esta semana, hoy mismo en el partido frente a los Pumas de la UNAM, algo que no va a poder llevarse a cabo. Pero insisto, me dicen que van a tener equipaciones, están buscando camisetas de urgencia, se han ido a comprar botas para los futbolistas y, sobre todo, pues lo típico a estas alturas o a estos niveles del fútbol profesional, lo que están buscando es intentar serigrafiar con las imágenes, con los logos de todos los patrocinadores, para que ninguno se pueda sentir perjudicado.
Bueno, cuidado que puede salir cualquier cosa, ¿eh? Con tan poco tiempo. Pero, Cañete, ¿te ha pasado alguna vez esto o no?
Que los jugadores están. A partir de ahí
no, camisetas y pantalones, eso es fácil. Alguna tendrá la segunda equipación de Puma. Pero las botas, como alguno calce un 47, lo mismo no hay.
Bueno, ahí, vamos a ver, eso. A mí me ha pasado una vez, por ejemplo, jugamos en Mallorca. El Mallorca pues jugaba de rojo y negro, nosotros jugamos de blanco y negro, entonces pues nos tuvo que prestar los pantalones, aquello fue un lío, porque claro, no era la misma marca deportiva y demás, y provocó un enfado tremendo en la dirección del club. Yo creo que el problema no es la ropa, en definitiva, pues uno puede jugar, incluso si el partido está pactado y demás, y por respeto al fútbol y al aficionado, puede jugar con la ropa del rival,
las botas,
que no pasa
problema,
nada.
¿No?
Claro, el problema son las botas, son los enseres personales, los guantes de los porteros. Por ejemplo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, llevaba, pues a lo mejor, 3 o 4 pares de guantes distintos a cada partido. Y dependiendo el que tenía confianza ese día, cómo estaba el terreno de juego, pues usaba uno, usaba otros. Luego ya me acomodé a unos y como me quitaban ese modelo de guantes, pues estaba al revés, ¿no? Y en las botas es
jugar
algo...
con botas nuevas no es agradable, ¿eh? Jugar con unas botas
Vamos a ver, no es problema jugar con botas nuevas. Yo creo que no es un problema, aunque es verdad que siempre es mejor usarlas para hacerlas y que no haya rozaduras y demás, pero sí que es un problema en pretemporada, que están los pies más blandos,
claro.
Que están los pies acomodados a la playa y no al entrenamiento.
Rozaduras.
Y es un problema si tienes que jugar con una bota que no es la que tienes habitual. Lo que pasa que, claro, hoy en día los jugadores tienen botas Adidas, botas Puma, botas Nike, que en definitiva cubre todo el mercado y que seguro que en México hay ese modelo exacto, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Santi, nos vas contando, si sabes alguna cosa. El partido es a las 2 de la madrugada, quedan 2 horas y 20 minutos para que sea el partido. A ver cómo viste el Celta, que ya has dicho tú que quería estrenar la camiseta y mira lo que le ha pasado.
Sí, yo propongo que, teniendo en cuenta los horarios, la diferencia horaria con México, yo creo que antes de que termines el partidazo vamos a tener noticias con las equipaciones, así que con cualquier cosa os voy contando.
Un abrazo, Santi.
Un abrazo, bueno,
es una anécdota, un detalle para empezar este partido. Está Juan Gato, miau. Hola, Gato, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, aquí estamos contando historias.
Yo tengo los pies de playa, lo siento por Santi, pero ahora los tengo blanditos.
Tú eres un gato que se puede poner cualquier bota.
Sí.
Los tienes almohadillados los pies.
Claro.
Bueno, voy a saludar a Víctor Navarro porque pasan tantas cosas en Barcelona.
Bueno,
o sea, es que ayer donde pasan las cosas.
El rey del verano, ¿eh?
Tú estás en Barcelona, ¿no, Gato?
Sí, sí.
O sea,
sí.
Ayer donde pasan las cosas. Víctor Navarro,
totalmente.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Vienes de Olot, ¿no? ¿A cuánto está Olot de la ciudad condal, de Barcelona?
está a una hora y media en coche. Está más o menos una horita y media. Y aún estoy llegando a Barcelona. He parado un momento para entrar con vosotros.
Me parece bien que pare y no vayas conduciendo con el Quantum en la mano, que no se puede, ¿eh? Porque no dice nada la Dirección General de Tráfico, pero ya te lo digo yo, que no conviene.
Cosa que ha hecho bastantes veces.
Efectivamente. No conduciendo, ¿verdad, Víctor? No conduciendo.
No.
Vale, perfecto. No conduciendo. Bueno, ¿qué ha puesto, jugadores que ha puesto hoy Xavi para jugar contra el Olot? Sé que ha debutado, he visto un rato el partido, bueno, he visto bastante el partido. Ha debutado Kessié, ha debutado también Pablo Torre y ha puesto a muchos de la primera plantilla, ¿o no?
Bueno, ha puesto a Aubameyang, que lo ha intentado de todas las maneras. Sí, ha hecho el gol y lo había intentado en dos ocasiones antes, en la primera parte. Hemos visto a Serginho Des, que es un nombre que aparece mucho en el mercado azulgrana y ha sido el lateral derecho titular para Xavi Hernández. Hemos visto en la segunda parte a Pedri, con el alta médica ya y con ese nuevo dorsal, con el 8. También Ansu Fati como capitán en la segunda parte, que Ansu Fati, por cierto, era de los más aclamados en las gradas del Municipal de Olot. Y hemos visto también algunos minutos de Pjanic, que es un jugador que estaba entre los descartados de Xavi, pero que al final Xavi lo que quiere es verle, probarle en esta pretemporada y luego decidirá. El resto de descartados se han quedado en Barcelona. Los Riqui Puig y compañía se han quedado en Barcelona. También Christensen, que aún no estaba rodado, y Gerard Piqué, que sigue lesionado desde la pasada temporada.
Y a Juan Iñaki Peña, que hizo un partidazo con el Galatasaray.
Sí, Iñaki Peña, que está esperando que Neto se vaya para ser el suplente de Ter Stegen, para ser el segundo portero del FC Barcelona. Hemos visto a Ter Stegen en la primera parte y la segunda era para Peña.
Sé que David y Miguel han visto también el partido, ahora les pregunto alguna cosa, pero déjame que salude a Manís Mandiola, que es el entrenador del Olot, y no sé si lo estará celebrando, porque empatar con el Barça no se empata todos los días. Manís.
Hombre, yo esperaba ganar, o sea, ha sido un mal menor.
Pues ha estado a punto, ¿eh?
Pues exactamente, el minuto 88-9 hemos pegado un palo y hemos podido ganar. Contra un gran equipo que también nos ha podido ganar.
También ha podido ganar porque Pedri ha tenido dos para hacer el 2-1 y el 3-1, ¿eh?
Pero bueno, habíamos visto vídeos de Pedri y sabíamos cómo...
cómo se movía, ¿no? Sí. Lo tenía claro. Le tenía perdida la pista, entrenador Mandiola, que sé que estuvo en el País Vasco entrenando durante mucho tiempo, a Eibar y a la vez en segunda división, y ya no sabía dónde estaba. Ha encontrado sitio en Olot, ¿no?
Sí, bueno, ando por varios sitios, pues sí. En su día estuve a punto de venir aquí y hice amistad con la dirección del Olot y me llamaron para un par de meses el fin de temporada pasado y tuvimos la suerte de ascender a esta categoría y pues me he quedado y estoy aprendiendo el idioma y pues muy bien.
Bueno, ¿qué le ha gustado? Habla mucho la gente, de lo que más habla la gente es del caño que le ha tirado Pablo Torre a uno de sus jugadores.
Sí, primer tiempo, sí. Ese chico apunta cosas, ¿eh?
¿Sí?
O sea, yo creo que es muy bueno. Bueno, es que hoy malos yo no he visto, o sea, del Barça, digo, ¿eh?
Claro. No, a los suyos sí, ¿alguno o qué?
No, los míos han dicho un partidazo, pero cada uno en su medida.
Sí. ¿Kessié? ¿Qué ha visto de Kessié? Que es un jugador que no conocemos tanto aquí.
Pues bueno, no me atrevo a opinar. Yo me he fijado más en los míos y hombre, él... obviamente, si el Barcelona ha hecho una apuesta por él, será porque sus motivos tiene y no sé yo quién para juzgarle.
¿Ha visto algo especial? ¿Este partido era su primer partido también entrenador de la temporada?
Sí. Bueno, hemos tenido que acondicionar, hemos hecho 4 entrenamientos antes del partido. O sea, los jugadores, muchos justo se sabían en nombre unos de otros.
¿Sí?
Pero bueno, la motivación a veces se suple otras carencias y yo creo que... Que bueno, hemos estado acertados y hemos dado la cara y hemos ido. Yo, mi objetivo era, aparte del mío, pues ser que para el Barça fuera un buen entrenamiento, ¿no? Para ellos ser un digno rival, ¿no?
Sí.
Y yo creo que lo hemos sido, pues para que ellos vean un momento, pues cuáles son sus carencias o sus virtudes, que les haya servido para algo.
¿Ha cruzado alguna palabra con Xavi Hernández o el saludo nada más?
Bueno, el saludo y lo justo ahí yo le. La gente del fútbol nos respetamos todos y más cuando te saludas como yo he saludado a Xavi, pues ha sido grandísimo, ¿no? Eso es lo que he dicho yo. Si eres la mitad de, bueno, como entrenador, como jugador, pues tienes ya el cielo ganado.
Te irá bien, ¿no? Te irá bien.
Sí, te irá bien.
Bueno, Mandiola, que tengas mucha suerte en la temporada, que estrenéis categoría en la segunda ref y gracias por atendernos. Un abrazo, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Mandiola, que dice, se ha quedado todo el mundo, Miguel y David, que habéis visto el partido, con el caño de Pablo Torre, ¿no? Que era una de las novedades.
Sí, una acción muy bonita porque digamos que ha completado la jugada, porque luego después del caño ha venido un pase.
Sí, ha sido un caño en carrera, ¿eh?
Sí, sí, muy bien. Bueno, un chico que tiene mucha calidad, que ya conocíamos del Racing de Santander, donde en una categoría donde indudablemente marcaba la diferencia. El Barça es otra cosa, era su primer partido, se le han visto detalles, como a la mayoría. Es que es un partido absolutamente de entrenamiento, prácticamente para los dos equipos, y en esas condiciones se iguala mucho la cosa. A mí, Pablo, creo que se merece oportunidades en la gira, y mi sensación es que no se le podrá inscribir en la primera plantilla, pero va a estar en dinámica de primer equipo toda la temporada.
¿David?
Sí, sí, sí. Bueno, hay que hablar de detalles, lógicamente, porque hablar desde el punto de vista colectivo en un partido como el de hoy es difícil, pero si empezamos por Pablo Torre, bueno, el caño es una acción muy suya, ¿no? Quien le haya visto un poquito en el Racing, en primera ref, es un jugador que domina muy bien el espacio, que sabe cuándo tiene cerca o no tiene cerca la marca. Él sabía que tenía suficiente distancia, se gira, tira el caño, es puro talento, y luego ve la jugada y mete el pase en profundidad para Aubameyang, ¿no? Que ha tenido ya el primer gol. Entonces, yo creo que es un chaval, yo lo dije prácticamente cuando lo fichó, porque además conozco un poquito la opinión que tiene Xavi sobre este futbolista. No va a ir al filial, no va a ir al filial. Yo creo que, como dice Miguel, estará en dinámica de primer equipo, y hasta me atrevería a decir que va a tener oportunidades importantes durante la temporada en lo que son las rotaciones. O sea, es un chico muy inteligente, que domina muy bien, por la edad que tiene, el juego por dentro, lo que quiere Xavi, paciencia para esperar, girarse cuando debe, tiene último pase y ha golpeado todas las jugadas de estrategia, sí. Es decir, tiene un golpeo fantástico.
Es un detalle, que hay que tener en cuenta este, ¿eh? Que en el primer partido con sí. todos los jugadores, vamos a decir, no estaban todos los del Barça, pero con los que había en el campo, todos los corners, las faltas, todos los acabados.
Como no es habitual que los jóvenes se pongan delante del micrófono, y si quieren saber cómo habla Pablo Torre, este es Pablo Torre después del partido.
Al final, jugar en el Barça no se hace todos los días. Eso, al final muy contento, porque bueno, también estaba mi padre en la grada y sé que a él le hace muy feliz, y nada, también feliz por todo. Desde el primer día, en el vestuario muy bien, los jóvenes, pues al final es con los que más interactúo, ¿no? Y bueno, al final también el míster, el staff, es muy cercano con todos nosotros, y bueno, estoy aprendiendo muchas cosas en estas primeras semanas.
Bueno, Víctor, mercadeo. Como contaste ayer, Rafinha llegaba hoy, ha llegado hoy, y el viernes va a ser el día Rafinha, y mañana es el día Dembélé, ¿no?
Sí, Rafinha ha llegado hoy, bueno, se ha dividido en dos. Su familia ha salido por la terminal privada y toda la prensa se pensaba que su primo era Rafinha, y Rafinha, el auténtico, ha salido por la terminal normal.
¿Qué cosas pasan en este mundo, ¿eh? ¿Qué cosas pasan, sí, ya? Pasan unas
le han
cosas...
llegado a tirar preguntas, ¿eh?
Sí, sí.
No, primo. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, fichas a un tío, bueno, pagas 60 millones y no le conoces. Sí.
Bueno, pues vamos a ver, cuando Peter Lin, el primer día que llegó Peter Lin al Valencia, aparecieron allí tres furgonetas blindadas y demás, ¿sí? ¿No? Con los cristales negros. Y salió un doble.
¿De Peter Lin?
Salió un doble de Peter Lin, la gente... Y ya Peter Lin tranquilamente entró...
Este iba de doble también, ¿eh? No es que se ha confundido, es que él agachó la cabeza así un poco con gorra y tal, para que no le conocieran, y cuando le hicieron las preguntas, como si fuera Rafinha. Bueno, que el viernes es Rafinha, sí, sí. Y mañana Dembélé, ¿no?
Sí. Exacto. Rafinha, por cierto, pasará mañana a revisión médica y el viernes se le presentará. Y Dembélé, la previsión del club, aún no nos han convocado, ¿eh? Pero la previsión del club y lo que hoy nos decían desde presidencia y a la hora que han convocado a los directivos es mañana a las 12 del mediodía en la ciudad deportiva, donde Dembélé tiene que firmar su contrato hasta 2024, donde posará para los medios, dirá unas palabras y ya está, poco más van a hacer.
Sin preguntas, ¿no? Sin preguntas de la prensa.
Sin preguntas, es lo que nos decían esa tarde desde la presidencia del club a la cadena COPE. Ese es el planning que tienen. Aún no nos han convocado a los medios de comunicación, pero ese es el planning que tienen para mañana, para Ousmane Dembélé y para anunciar
su continuidad. Es más, si no vais, le hacéis un favor a todos.
Si pasan ellos las fotos, mejor. ¿No?
Hay pereza de convocatoria, que es por eso.
Sí, pero os digo una cosa. Mira, Santi, a mí me parece que es lamentable. O sea, sí. Tal y como ha ido todo, que el Barça permita que Dembélé no, claro, asista mañana a una rueda de prensa de presentación de la renovación, como han hecho todos sus compañeros, me parece lamentable.
No, hay coartada. Y seguramente... Creo que hay coartada porque creo que Araujo no hizo rueda de prensa, ¿eh? No, lo justifico,
pero,
¿eh?
Pero dice David, yo creo
Araujo
que...
Araujo era jugador del Barça, este no.
Pero, eso es verdad, sí, también.
Pero, claro, pero para normalizar las cosas con Dembélé sería bueno que hablase.
Sí,
¿no?
Yo también lo creo.
Pero,
yo también
claro,
lo creo.
Porque el club seguramente si le preguntamos nos dirán, bueno, es una forma de proteger al jugador. Pero es que yo creo que una forma de proteger a un jugador de 25 años, que solo ha hablado una vez en 5 años y fue el día que se le presentó como nuevo futbolista del Barça.
Ni Messi. Sí.
Escucha una cosa. Protegerle también es decirle al jugador, oye, mira, claro, esto ha sido un proceso de 7-8 meses que ha ido como ha ido.
Tienes que hacerte mayor ya.
Ves claro, allí, Miguel, coge el micrófono y explícale a los socios del Barça, que son tu gente, claro, que es lo que ha pasado.
Sí. Pero es algo que tenga el club miedo de que
indefendible.
Pero vosotros podéis entender que lo que ha pasado... o sea, si mañana se pone a responder a los medios de comunicación, va a tener que contar muchas más mentiras que verdades.
Exacto. Bueno, sí, de acuerdo, sí, que sí. Si
el temor que tenga el club, lo que pueda decir.
Claro, y por lo tanto...
Cuando has hecho
el ridículo, tienes que dar la cara, tú. El club
cuando
no tiene temor ninguno porque el club ha actuado correctamente. El club le ha puesto una renovación encima de la mesa, no la ha querido, en otras condiciones lo hubiera dejado marchar tranquilamente y no le he dicho, pues hasta luego, que voy a buscar otra cosa, pero resulta que el entrenador se ha puesto pesado con el tema y el club ha dicho, bueno, pues yo, si mi entrenador dice que tengo que insistir, yo voy a insistir y aquí la va a tener el tiempo que la quiera. Y el club ha obrado bien, porque al final es un activo importante, ¿no? Y yo creo que la renovación, pues por lo que habéis contado, es una renovación a la baja, es una renovación correcta con estos tiempos. El club ha obrado bien, no tiene que tener miedo a nada. Ahora, el futbolista, ¿qué va a contar? Que siempre pensó en el Barça, que tuvo 75 ofertas y no se fue, que su representante obró siempre con una transparencia tremenda.
Es un bochorno a la altura de cómo ha sido toda la negociación.
Hombre,
sí. Con Dembélé.
Claro.
Pero eso, o sea, yo entiendo todas las argumentaciones que tú estás dando, pero bueno, el comportamiento de Dembélé tiene que tener un peaje, al menos dar la cara y tratar de explicar su verdad, que igual...
Yo creo que...
Y no lo tiene, Santi, mira una cosa, yo creo que no lo tiene tan difícil, ¿eh? Porque tú dices, tú vas mañana ante la prensa y dices, mira, yo siempre quise quedarme, se lo dije a Xavi varias veces, que esto es verdad, sí. Mi representante, o entendimos que la oferta que nos hacían no era lo suficientemente atractiva en aquel momento, decidimos esperar un tiempo... Y llegado ese tiempo hemos logrado lo que teníamos y lo que nos sigue ofreciendo el Barça y al final, pues mira, quedo en el Barça. Seguramente mucha gente dirá con la oferta que en su momento rechacé, hago lo que siempre quise hacer.
Pero tú crees, David, que le van a dar...
Lo gestionas con el club, diseñas este discurso y no debería ser tan difícil.
Gato.
No, exactamente, no debería ser tan difícil.
Momento en el que
con los vaivenes que ha habido con el tema de Dembélé, como para fiarse del jugador y que no te la líe en la rueda de prensa, claro. Por eso
ahora vamos con las... Vale, muy bien. Él ha contado su película, pero ahora vamos que lo que va a hacer mañana, contar su película y que nadie le pregunte. Pero ahora va el periodista, pues simplemente que se haya estudiado la situación y le dice, oye, vamos a ver, tú y tu representante tenéis los mismos intereses. Entonces ya tiene que mentir. ¿No? Porque si Dembélé está aquí en el Barça ahora mismo, primero y fundamental es porque sabe y lo ha querido, y segundo porque desde la dirección del club creen que los intereses del representante y los de Dembélé son distintos.
Porque no ha encontrado otro sitio donde ir, Santi.
Claro, no, es que creen que los intereses de Dembélé y del representante son los distintos. Si hubieran encontrado un sitio donde el representante hubiera estado satisfecho, se habría ido. Habría ido o habría forzado para que se fuera el chaval. Pero como en el club creen en el chaval, porque es que lo tratan así, el chaval.
Pero Santi, pero es que en el club han creído, han dejado de creer, luego volvieron a creer, luego era Xavi el que creía en él.
El que más ha creído es Xavi Hernández desde el principio.
En la intención del chaval nunca han dudado. Lo que han dudado siempre, vamos, no, tampoco han dudado. Lo que han tenido claro siempre es que el representante quería sacarlo de aquí, porque el representante lo que buscaba es su interés. Claro, y sabía que en un hipotético contratación en otro club de Europa iba a ganar mucho más.
No, pero Santi, no dudaron nunca.
Lo último
el chaval se quería quedar en el Barça, pero hubo un momento en que la parte institucional del club, Laporta, Alemania, etcétera, no querían que el jugador volviera a vestir la camiseta del Barça. Y si la volvió a vestir es porque Xavi entendió que no podía dejar a un futbolista con contrato en vigor 6 meses en la grada, por cuestiones extradeportivas.
No, yo recuerdo unas declaraciones de Mateo Alemán que fueron demoledoras con Dembélé.
No lo recuerdo muchas veces. Eso que hizo Mateo Alemán, no lo recuerdo muchas veces.
Vamos a entendamos la situación. Eso fue un momento donde Mateo dijo, a ver si forzándole haciéndole temer que no va a jugar más.
Buena maniobra de Mateo, claro.
Bueno,
mañana le salió rana la cosa.
Mañana
tuvo que volver a
jugar. Y más Dembélé.
Una cosa muy rápida.
Hasta aquí Dembélé, venga.
Permíteme apuntar que Lo que decía Santi ahora, decir, bueno, claro, estamos nosotros que le preguntaríamos y tal, si el jugador tiene miedo a eso, vale, pues solo me vale no quererte poner ante la prensa si mañana, cuando hable para los medios del club, da una explicación. ¿Pero tú crees que le va a dar?
No,
¿o se va a limitar a decir, estoy muy contento de seguir donde siempre
no
quise estar?
Entiendo que no, entiendo que no, pero bueno.
Yo quiero oírle decir mañana que ha perdido dinero por quedarse en el Barça, que es lo que yo tengo pronosticado como final de todo este curso.
Bueno, Víctor, ¿alguna cosa más? De Rafinha ya hablamos el viernes cuando le presenten, y de la palanca económica, ayer dijo 320 Bernabéu, son 320, ¿no?
Sí, eso es, lo avanzó David Bernabéu hoy en la junta directiva que han hecho en Olot, han hablado de ello, la semana que viene se hará oficial, comunicará al club que han llegado a un acuerdo con la misma compañía, Six Streets, para ceder el 15% esta vez de los derechos de televisión, 320 millones de euros, que eso le permitirá al Barça hacer una oferta formal al Sevilla, por ejemplo, por Koundé, o subir el precio de Lewandowski y al fin llevárselo, porque querían llevárselo este sábado ya en el vuelo hacia Miami para iniciar la gira de Estados Unidos, pero el tiempo apremia y no será posible. El quien sí se podrán llevar será Rafinha, que ya estará presentado, y a Dembélé.
Un sonido solo de Xavi Hernández al acabar el partido para Barça Televisión, es en catalán, pero yo creo que lo entendemos todos, y habla de cómo se siente él de a gusto ahora mismo con lo que está haciendo la dirección deportiva.
En general estic content, estic molt il·lusionat per aquesta temporada nova, el club està fent un molt, molt, molt esforç perquè puguem tenir doncs, reforços, i crec que tots anem a una, som una gran família, tant el president com Rafa, com Enric, com Jordi, com Mateu, estan fent una feina extraordinària i s'agraeix, perquè el que volem és tenir un Barça competitiu i tornar a guanyar títols aquest any, que aquest és l'objectiu principal.
Xavi, que està molt contento con lo que está haciendo de la dirección deportiva, ha nombrado un montón de gente que es protagonista en todo lo que hace el Barcelona. Víctor, si no dices nada más, te dejamos continuar viaje a la ciudad condal.
Muy bien, buenas noches a todos. Gracias.
Buenas noches, pon la radio. Sí,
Pongo ahora mismo.
La tienes puesta ya, de hecho, ¿no?
Bueno, la quito, sí.
La está haciendo. Ahora no necesita. Ahora necesita.
Escucha, solo tienes sintonizado la cadena COPE, nada más, ¿no?
Sí, pero hay tramos que no coge bien. Ahí por unos
túneles. No me digas eso.
Que no coge
bien. Díselo al director.
No, pero por los túneles. Por los túneles.
Está haciendo un informe, corro, de por dónde nos escucha.
Mañana
para el jefe de misiones.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Enseguida, más partidazo aquí en la cadena COPE. Con Gema Santos. Hola, Gema.
Claro que sí, es momento de ahorrar con nuestros amigos de Verti, y más en estos tiempos en los que estamos viendo que los precios suben de todo cada día más. Pues con ellos no, con ellos vamos a ahorrar, porque en cuanto te pases a Verti vas a empezar a ahorrar tiempo y dinero, por ejemplo en tu seguro de coche. Con Verti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros, pero es que además también te ahorras un montón de tiempo, porque con Verti puedes gestionar todo desde el móvil, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, todo fácil, todo rápido. Entra ya en verti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Gracias, Gema. Lo próximo va a ser contar qué cree el Real Madrid que va a hacer Marco Asensio.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va?
De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la ONCE. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bricomar, descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética al mejor precio. Aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Después de mi fiesta, me pongo en serio con el deporte.
¡Qué casualidad! Celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike. Adidas, Puma, Asics.
Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa, al mejor precio.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que ha
hecho. En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
El partidazo con Miguel Rico, David Bernabéu, Santi Cañizares y Juan Gato. Se está disputando en París, en Roland Garros, un espectacular torneo de pádel. Ayer estuvimos hablando con los dos número uno españoles, con Lebrón y con Galán. Y llama a Álvaro Madrid, que tiene la suerte de estar allí, porque se ha cruzado con una de esas estrellas españolas que están en París. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Empieza a caer la noche en París y empieza a salir la gente de Roland Garros, del Premier Padel de París. Y fíjate si tiene glamour el torneo, que viene aquí gente con glamour a disfrutar. Me he encontrado con un grande de nuestro fútbol, Lander Herrera. Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿A disfrutar un poquito del pádel?
Sí, me gusta. La verdad que juego a veces con los amigos y luego ves cómo juegan estos y es otro deporte diferente. pero me gusta verlo. El ambiente también de Roland Garros siempre es especial. Las instalaciones son brutales. Y bueno, y queríamos también conocer a estos cracks que están haciendo también por el pádel español algo muy importante, ¿no?
Corro, te escucha en sintonía del partidazo, Ander Herrera.
Ander, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué te parece que te presenten como un tipo con glamour?
Bueno, se agradece.
Hombre, claro, pero un piropo nunca viene mal, ¿eh?
Sí, eso es.
¿Qué tal estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo llevas la pretemporada?
Bien, estamos ya 8 o 9 días de pretemporada y bien, sí, contento. Sí, lo típico de pretemporada, pero he visto a algunos otros equipos hoy en la prensa que están sufriendo un poco más que nosotros. Nosotros, la verdad que los dos preparadores físicos de Galtier son españoles.
¿Ah, sí?
Entonces pues bueno, la filosofía en España no es tanto de correr, sino entrenar más con balón y la verdad que se agradece, porque haces el ejercicio físico, pero bueno, viendo el balón todo es más llevadero.
Ander, ¿qué sabes de tu futuro? ¿Te quedas? Que he leído ahí algunas cosas últimamente.
Bueno, ya sabemos que aquí les gusta mucho hablar del Paris Saint-Germain, estamos en prensa todos los días.
Aquí en España también, estamos todo el día hablando.
Lo sé, y ya llevo 3 años aquí, sé cómo funciona esto. Cada mercado sale mi nombre, cada mercado sale otros nombres y al final nada cambia. Entonces yo estoy feliz, la idea es continuar aquí porque estoy feliz. Luego las temporadas son muy largas y especialmente esta, que va a ser muy ajetreada de partidos y de fechas. Y como te decía, yo soy muy feliz en París, llevo 3 años, las cosas me están yendo bien y la idea es continuar. Luego en el fútbol al 100% ya sabemos que es difícil asegurar las cosas, ¿no? Pero la idea es continuar.
No le das nada, porque es que si no, eso es una locura, porque estamos todo el día hablando, que se quieren que se vaya Neymar, que se vaya no sé quién.
Sí, por eso. Vende mucho hablar del Paris
Saint-Germain. ¿Pero lees o pasas ya, no ves nada?
No, paso. Al final los amigos en los grupos te ponen
lo cuentas,
cosas,
¿no?
porque es inevitable, pero como leo tantas cosas que luego no son así, que no pasan, y entonces pues yo entiendo que no hay noticias todos los días, ¿no? Y que la prensa tiene que hablar también de hipótesis y de cosas que pueden pasar.
Bueno, aquí te digo una cosa, aquí en España no se mueve nada, está todo más parado que nada, no se mueve nada. Solo el Barça es el que más mueve.
Sí, cierto. Hay
poco movimiento, hay poco dinero, ¿eh? El dinero lo tienen unos cuantos nada más.
Bueno, eso la verdad que no lo sé. Yo me dedico a lo mío, me levanto con la ilusión de siempre para ir a entrenar, me encanta lo que hago, me encanta mi profesión, me encanta entrenar y a eso me dedico.
Ander, que me imagino que el objetivo otra vez este año es la Champions, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Bueno, ganar la Liga, por supuesto, pero el objetivo otra vez es ganar la Liga de Campeones o intentar ganar la Liga de Campeones, ¿no?
Lógicamente, controlar el fútbol francés es el objetivo y luego el sueño es el, lógicamente, el sueño del club, como de otros clubes, es la Liga de Campeones. Pero para nosotros el objetivo ahora principal es seguir dominando Francia. El año pasado no pudimos ganar la Copa, no pudimos ganar la Supercopa, que la tenemos ahora el 31 de julio. Y lógicamente, como todo el mundo sabe, el sueño es la Champions. Yo creo que ponerlo como una obligación o como un objetivo pues no sería justo.
Bueno, ya nos encargamos nosotros. Es decir, que
ya, favorito, ya lo sé, ¿sí? Ya lo sé.
¿Qué te iba a decir? Que hablamos la noche que se anunció que Mbappé se quedaba, esa noche que pasaste
cierto,
la zona mixta.
Cierto.
Y contaste un poco cómo había sido lo de Mbappé, que os lo había dicho ahí en el vestuario. Pasados unos días, ¿qué te parece? ¿Te sorprendió al final o no?
No, a mí me sorprendió el timing, que lo dijera justo antes del partido, porque nadie nos lo esperábamos. Pero la decisión entraba dentro de lo que yo podía pensar o podía imaginar. Sí que es cierto que también haberse ido tampoco me hubiera sorprendido, pero ser el futbolista más grande de la historia del club, el máximo goleador histórico, poder conseguir aquí el ansiado título europeo, también entiendo que para él es una motivación enorme. Entonces nosotros en España pues pensamos en lo importante que es el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, pero también hay que respetar a un chico francés, parisino, que quiera hacer historia en su club.
Sí, total. Que sabes que aquí se dice que se ha quedado y le han dicho, puedes hacer lo que quieras. Se bromea mucho con eso.
Yo no estaba en las reuniones, así que no te puedo decir.
Oye, una más, Ander, que ¿has desechado toda opción de jugar el Mundial de Qatar? ¿O piensas que hay una posibilidad? Porque aquí se habla a veces de por qué no vas a la selección.
Bueno, a ver, nunca uno renuncia a representar a su país y a jugar en la selección, porque cuando lo he hecho he disfrutado un montón y he sido campeón de Europa sub-21 y he tenido la oportunidad de debutar con España. Lógicamente es una espinita no haber podido jugar más, siendo que he jugado en grandes equipos y he tenido bastante regularidad.
Claro.
Pero bueno, se respetan las decisiones del seleccionador, que para mí además es un gran entrenador. Y si puedo estar, que creo que hay poquitas opciones, sería un sueño, y si no, apoyar desde fuera como español.
¿Tu Zaragoza?
Bueno, motivados, estamos esperanzados, optimistas con la nueva propiedad, creo que llega gente seria, creo que llega gente con ilusión, también han hecho una inversión importante en el club, pero también yo como zaragocista pido a los que también son zaragocistas un poco de paciencia, que las cosas no pasan de la noche a la mañana, que esta gente que entra en el club se encuentra con una deuda muy muy grande, que el control económico de la liga es muy fuerte, que no es llegar y besar el santo, ¿no? Que se suele decir que las cosas llevan su tiempo y su trabajo, pero lógicamente el hecho de que esté Raúl Sanjay en el club y Jorge Mas, propietario del Inter de Miami, con empresarios de éxito, y bueno, pues a uno le da esperanzas y optimismo.
Una más que se me ha venido a la cabeza ahora cuando te iba a despedir, Tchouaméni, que tú te has visto con él en Francia, que lo ha fichado al Madrid, muy caro además, ¿qué esperamos de él aquí en la Liga? ¿Qué vamos a ver?
Me gusta mucho.
¿Te
creo
gusta
que
mucho?
Sí, mucho. Creo que en el Mónaco lo he visto siempre en un doble pivote. Es cierto que el Real Madrid juega, por lo menos este año ha jugado con un sistema un poco diferente, pero yo creo que se puede adaptar a esa posición de 6. Además,
¿a quién se parece más? ¿Se parece a alguno de los que hay en el Madrid o a ninguno?
No, yo creo que es un poco un híbrido entre Casemiro y los otros dos. Yo creo que se puede convertir en un 6 de primerísimo nivel. Y luego pues le va a dar un físico, le va a dar un empaque al Real Madrid importante. Yo creo que es un pedazo de futbolista, pero lo mismo que decía antes, es que es muy joven, acaba de llegar al Real Madrid y las cosas llevarán su tiempo.
Da gusto escucharte, Ander, que tengas muy buena temporada, aprieta y a ver si hay alguna opción de ir a la selección y
muchísimas gracias.
Nos encontraremos en el camino, un abrazo.
Venga, muchas gracias, un abrazo.
Ander Herrera, jugador del PSG, con glamour, como dice Álvaro. Álvaro, si quieres alguna cosa más, tienes los micrófonos del partidazo abiertos, ¿eh?
Pues que además de Ander Herrera, se han pasado varios jugadores del PSG por aquí, han estado a Graf, Bernat, Pablo Sarabia y Paredes. Y nada, te cuento, Corro, que en cuanto a lo deportivo, hoy han debutado las parejas número 1 y número 2 del circuito. Tanto Ale Galán y Juan Lebrón como Paquito Navarro y Martín Dineno han debutado arrasando ante rivales de la fase previa. Y mañana empiezan los octavos de final. De momento poca gente y mucho calor. Así que a ver si es al revés, viene más gente y baja un poco el calor, porque hoy hemos estado aquí a 38, casi 39 grados de temperatura.
Mañana, mañana más.
¿Le dais alguno al pádel? ¿Alguno o le habéis dado al pádel?
No.
¿Ninguno? No. ¿Santi, no te gusta tampoco?
No.
Alguna vez he jugado, ¿sí? Alguna vez he jugado.
Yo sí,
pero
qué raro, que allí, porque sí, todos los jugadores son unos fanáticos.
Pero tú sabes que yo no soy el típico futbolista. Siempre. Yo soy un poco raro.
Sí.
Bueno, más de motor, eres más de motor. ¿Tú, David, no juegas tampoco?
Sí, yo sí juego de vez en cuando, sí. Pero no todo lo que me gustaría. Y ¿sabes qué me pasa? Que acabas haciendo siempre el gesto del tenis. Si no juegas mucho, no te acostumbras a meter la pala plana y acabas pensando que lo puedes liftar todo y no puedes liftar.
Álvaro, aquello el escenario es un espectáculo. O sea, lo que han montado ahí es un espectáculo tremendo,
La verdad es que yo no había visto una cosa igual, sinceramente. Llevo siguiendo el circuito de pádel muchos años y la verdad es que para los propios jugadores era inimaginable estar jugando un torneo nada más y nada menos que en la Philippe Chatrier y en 7 pistas anexas que han montado en el recinto de Roland Garros. O sea, es una cosa...
Falta lo que dices tú, la gente que no sé en Francia que cuál es el nivel de cultura de pádel que hay. Aquí en España es una locura, cualquier torneo que hay en España, pero no sé en Francia si ha calado.
¿Sabe lo que pasa, Corro? Que en Francia al final no hay parejas dominantes en el ranking ni World Padel Tour ni de la Federación. Por eso
son españoles,
argentinos, hay algún brasileño que juega muy bien, algún italiano, pero del 50 para abajo todo. Entonces yo creo que al pádel, para internacionalizarse, lo que le falta un poco también es que jugadores de otras nacionalidades estén en el alto del ranking,
¿no?
para que no ganen siempre los mismos en cada torneo.
Muy bien, Álvar. Gracias por ponernos ayer a Lebrón y a Galán y esta noche a Ander Herrera. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego,
hablando
chicos.
Hablando del Paris Saint-Germain, estaba pensando este año, estoy hablando de memoria, se ha ido Di María, ha venido Vitinha, este jugador de Oporto. Este año se han gastado poco dinero, de momento, ¿eh? Bueno, 40 kilos por Vitinha.
Bueno, estamos todavía...
Estamos empezando, ¿no?
Sí.
No, pero tiene que sacar jugadores también, ¿eh? Tiene que sacar jugadores, ¿eh? El Paris Saint-Germain.
Bueno, ya nos dijeron que uno de ellos querían que fuese Neymar y otro querían que fuese Messi. ¿No?
Sí, eso contó aquí una noche Pedro Morata, que querían que se marchara a Messi, sí.
Bueno, habrá un cambio de... Con
de filosofía con Luis Campos.
De mentalidad, ¿no? De intentar primar lo colectivo que lo individual, pero claro, de Luis Campos ha dicho, por ejemplo, Minguella muchas veces que le parece el mejor directivo deportivo que hay en Europa.
Otro nivel, hizo campeón al Lille
hace 2 años, efectivamente, Miguel, pero claro, va a ser director deportivo de un club donde juegan 3 monstruos arriba, que ya vimos lo que corrieron en la última media hora en el Bernabéu, cuando las cosas se pusieron feas.
A Luis Campos
habrá que lidiar con eso.
Para ser director deportivo del Paris Saint-Germain y aconsejar al Celta de Vigo, o sea, le da para todo. Bueno, Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, muy buenas. Luis Campos, que estuvo en el Madrid como Mourinho.
Efectivamente, estuvo en el Real Madrid y ha habido por lo menos rumores en etapa muy cercana de que querían que volviera. No sé si ciertos o no, pero ha habido rumores, ¿no?
Bueno, siempre ha estado ligado al club y cuando se desvinculó un poquito de Mourinho, inició esta... Porque cuando llegó al Real Madrid, fíjate, hacía más informes de rivales, de jugadores y tal, pero no tanto esa posición de dirección deportiva, ¿no? Y bueno, luego
en el Madrid está ocupada la dirección deportiva, Arancha, desde hace tiempo.
¿Por quién?
Hombre, fichan al presidente y...
Y José Ángel Sánchez, ¿no? Y Juni Calafat, ¿no? Bueno, yo creo que hay un...
Pero las decisiones de peso deportivas, ¿quién las toma?
Pero creo que no
las
ha hecho mal, ¿no?
Deportivo.
No le ha ido mal al Madrid con la decisión.
No, que no le ha ido mal, pero digo que está ocupada la posición.
Yo creo que este último nombre que ha dicho...
Yo creo que no tenía margen ahí,
este último nombre que ha dicho Arancha, que se conoce menos, que es Juni Calafat, es partícipe de los jugadores no tan reconocibles, que puede ser que Hazard, Mbappé... los últimos grandes, Bale, Cristiano. Bueno, Cristiano fue de Ramón Calderón, pero todos estos son de Florentino. Pero Florentino no ficha, por ejemplo, a Vinicius,
ni a Rodrigo, ni a Camavinga, ni a Flamini.
Eso no los ficha Florentino.
Los brasileños los tiene contra la Juni.
Y alguno más, y Camavinga y esta gente los trae Juni Calafat, ¿eh? Florentino, el que a él le gusta mucho, como era el caso de Mbappé, y le parece que le da un salto en otras cosas, ese es el que elige él y dice, me da igual lo que digáis. Este es el que quiero.
No, lo que quería decir es que no lleva mucho tiempo en el Madrid sin existir la figura del director deportivo.
Bueno, es que eso, realmente...
Yo creo que el último fue Pardeza, ¿no? El último director deportivo
sí, pero realmente porque no hay ese cargo como tal, pero sí hay esa... O sea, sí existe el departamento, sí hay gente que se dedica a hacer informes, que busca jugadores, o sea...
Claro,
que,
Ramón Martínez sigue en el Madrid.
Ramón Martínez sigue en el Madrid,
¿no? Sí. Que era director general deportivo.
No, y hay un equipo de captación, bueno, y yo creo que el Real Madrid tiene una estructura deportiva, bueno, Santi tiene ahí a su hijo. Y seguramente que puede ratificar lo que estoy diciendo, o sea, que desde la cantera tiene todo muchas parcelas diferentes, pero yo creo que es verdad que se hace mucha broma con el tema de la dirección deportiva, que si Florentino, que si José Ángel, bueno, pero uno de los trabajos de José Ángel Sánchez es precisamente hacer y ejecutar los fichajes, ¿no? Y Juni Calafat es una figura muy importante que yo creo también la gente, por lo menos el madridista, sí sabe que es pilar para estas cosas.
Y algunos entrenadores son más de José Ángel Sánchez que de Florentino. Algunos entrenadores.
Sí. Y tiene una cosa jugadores buena también, esto. Cuanto y también menos jugadores.
Esto tiene una cosa buena, que cuanto menos decidan, mejor. Sí. Mejor.
Bueno,
muchas veces mejor.
Arancha, perdón, que me he atragantado con el agua. Arancha, que mañana vuelven casi todos, incluido Benzema, ¿no?
Vuelen todos. Ya mañana podrá decir Ancelotti que ya tiene a todos los futbolistas a su disposición, porque lo había hecho de forma paulatina. Primero vinieron los que no habían tenido ningún compromiso, luego vinieron los brasileños que habían sido liberados antes, y mañana, pues bueno, se incorporan Alaba, Carvajal, Valverde, Modric, Hazard, Asensio, Benzema, Jovic y los dos fichajes que todavía no habían llegado, Rüdiger y Tchouaméni. Así que mañana van a conocer o van a estar con sus compañeros, y a partir de mañana, bueno, pues Ancelotti ya va a poder preparar en sí la pretemporada con todos los jugadores con los que va a disponer. Y uno de ellos, y que ya advertíamos cuando acabó la Liga de Campeones en el mes de mayo y durante la concentración de la selección española, que uno de los nombres que seguramente iban a dar que hablar este verano en el Real Madrid era el de Marco Asensio. Y yo creo que mañana muchos de los focos de las miradas van a apuntar a Asensio.
¿Y el Madrid qué cree que va a hacer Marco Asensio?
Pues el Madrid cuenta con que Asensio, o considera para ser exactos, muy remota la posibilidad de que Marco Asensio acepte una oferta de algún club para irse. Como contó Melchor, y sigue manteniendo esa misma idea, el Real Madrid no le va a ofrecer la renovación a Asensio, por lo menos a día de hoy, ¿no? Que se suele decir, en el mes de julio, a lo mejor más adelante puede cambiar. Me acuerdo hace un par de años que, por ejemplo, Lucas Vázquez tenía decidido no renovar y luego hizo una buenísima temporada de extremo y cambió la tortilla, le dio la vuelta y fíjate, ahora sigue en el Real Madrid, pero la idea del Real Madrid ahora mismo es mantenerse en esa idea de no ofrecer la renovación a Asensio. Le va a invitar a que busque un equipo, pero entiende que Asensio no va a buscar cualquier equipo y no va a forzar una salida si no está del todo convencido de que donde vaya pues es un equipo top, un equipo donde vaya a tener la posibilidad de brillar, sobre todo por lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Porque a la vuelta de la esquina está ese Mundial de Qatar, que es uno de los objetivos que tiene señalado en rojo Marco Asensio esta temporada.
Una pregunta que no se han hecho nunca. Santi, ¿qué creéis que debería hacer Marco Asensio?
Yo creo que es una decisión muy personal y muy complicada. Yo creo que en otros años pues había mucho más movimiento de mercado, entonces se llamaban tres o cuatro clubes buenos y te lo pensabas, manejabas, a lo mejor tenías alguna conversación con el entrenador y buscabas sobre todo jugar y ser protagonista. El problema es que hace mucho frío ahora mismo en el mercado. Y el que sale al mercado ya estamos viendo que tiene mucho frío y que no lo tiene tan sencillo como otros años. Entonces, mira, pues no tengo a lo mejor el papel que me gustaría en el Real Madrid. Para abandonar el Real Madrid me gustaría hacerlo, evidentemente, en un gran equipo donde supiera que el entrenador cuenta conmigo y demás, pero probablemente esa situación pues no es tan clara, no es tan sencilla, ¿no? Porque además habría que pagar este verano un traspaso por él. Repito, es que el mercado está ahora mismo con muy poco dinero y, por lo tanto, hay grandes futbolistas, hay grandes deseos, pero poco dinero para ejecutar.
Yo ya sabéis mi opinión desde que lo vi hablar en la última convocatoria de selección, que dijo que también renovar, no renovar, también dijo que existía la posibilidad de esperar a junio y marcharse libre. Y tengo una pregunta para Arancha, lo he ido pensando mientras la escuchaba ella. ¿Cuántos partidos juega el Madrid en su campo antes el Mundial, teniendo en cuenta que
los tres primeros los juega afuera, ahora sí. Más pillado. Esa me la tienes que hacer un poquito antes para que te diga la cifra exacta.
Ya te he dicho que lo he ido pensando.
Espérate, lo voy a ir mirando. Los tres primeros los juega afuera.
Porque me da la sensación de que este año de Mundial es bastante más fácil resistir la presión el jugador que tenga en sus planes ser agente libre en enero, lo tiene bastante más fácil que otros años. Y no es lo mismo, claro, estar en Madrid sin renovar cada 15 días estando al menos en la convocatoria, que a lo mejor, que te coincidan cuatro partidos y luego ya se acaba la historia y en enero ya
tienes libertad.
Y partiendo luego además de la base...
En casa juega siete partidos, Miguel. Sí, pues, en casa siete.
Y luego,
en total 14.
Partiendo de la base que él siempre podrá decir que no ha seguido en el Madrid porque el Madrid no ha hecho la oferta de renovación.
Ya, pero sí, me imagino, pero que...
Para mí la cuestión fundamental en el tema de Asensio es si es esos partidos que preguntabas tú, Arantxa, de si va a jugar en casa o demás... ¿Cuántos va a jugar Asensio? Porque al final el tema de Asensio es un problema de continuidad. Yo no sé si es más por él o por el entrenador, pero al final volvemos siempre al debate de
ya estamos.
No, es que verdad es que no consigue tener la, cuando hace un buen partido, decide un partido, luego no le vemos continuidad, donde le vemos en la misma dinámica de juego que se espera de él.
Recuerdo siempre en este punto, ni a favor ni en contra, tercer máximo goleador del Real Madrid esta temporada.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo, Gato. En que si este chico se hubiera puesto a jugar al fútbol y todas las condiciones que tiene las hubiera desarrollado, que a veces en la selección lo consigue como en esta última convocatoria, sí. Por ejemplo, lo que pasa que en el Real Madrid yo creo que juega con determinada presión y a veces la camiseta, pues no sé, te queda un poco grande porque la camiseta del Real Madrid de verdad es 3XL. Partiendo de esa base, el único que discuto contigo, o sea, lo único que no estoy de acuerdo contigo es si la culpa es de él o del entrenador. Vamos a ver. Marco Asensio ha tenido todas las oportunidades del mundo. Marco Asensio es un futbolista que, dada su polivalencia, puede jugar por un lado, por otro, que tiene disparo, que por momentos tiene gol. O sea, es un jugador que puede pasar que juegue 90 minutos, puede pasar que no esté brillando en un partido sin trascendente y juegue 60, o puede pasar que salga al partido 20, 25 o 30 minutos. Eso pasa en el 90% de los partidos, porque es un futbolista muy aprovechable dadas sus condiciones. Y si este chico no es titular en el Madrid es porque ha habido otros mejores, simplemente, ni entrenador ni nada, simplemente porque otros futbolistas, a lo mejor con menos condiciones, pues tienen más mentalidad, tienen más continuidad, tienen menos miedo, tienen más...
Le estás haciendo un traje, joder.
Más no, carácter. No. Yo parto de la base que es un magnífico futbolista. Y por eso siempre le he exigido mucho. Cosa que a otros no le puedo exigir porque sé que no me lo pueden dar. Él lo puede dar porque lo único que le falta es que su cabeza esté acorde con sus con su confianza,
dar un paso adelante,
posibilidades,
y ser más determinante.
Exacto. Y que se ponga a jugar al fútbol como sabe, pero, como hace por ejemplo la selección cuando ve a lo mejor es un debate que teníamos el otro día.
Pero que haga eso que has definido tan bien y tan con ese bisturí tan mágico que tienes tú, que has dicho de Asensio, pero que lo repita, o sea, que no sea una cosa esporádica, que lo repita más veces con más continuidad.
Bueno, estáis diciendo lo mismo, Gato. O sea, lo que entiendo que dices, Santi, es que si él rindiera a su nivel cada partido que juega, probablemente el entrenador tendría toda la confianza en él porque su nivel de fútbol es altísimo. Lo que ocurre es que por las razones que sean, quizás le afectó muchísimo la lesión que tuvo en un momento crucial de su carrera, juega con, entiende Santi, con cierto temor. Yo no digo que sea por la cuestión de la lesión, pero juega como si cada partido fuera un examen y él a estas alturas de la vida no tiene que examinarse.
Mira, esta temporada...
Él cuando ha jugado en la selección, esto lo debatíamos el otro día y que no sé si lo decía Lama o no sé quién lo decía y quizá lleva razón. Él llega a la selección y ve que ahí su nivel está como mínimo igual que el resto, como mínimo. Y entonces él juega con una gran confianza y él quiere la pelota siempre, encara siempre, busca soluciones siempre, dispara a puerta sin ningún problema. Es decir, produce, pone sus condiciones al servicio del equipo y por eso Luis Enrique, a poquito que juega un rato en el Madrid, le está llamando.
Sí. Esta temporada
por encima de otros jugadores que son mucho más regulares. Pero en el Madrid me da la sensación que a veces bueno, pues ve el nivel de uno, el nivel de otro, el nivel de otro, el nivel de otro, y dice, joder, yo no sé si tengo este nivel. Duda, yo creo que duda de sus propias condiciones, que es para mí quizás donde él se equivoca. Porque el día que él se dé cuenta todo el potencial que tiene, lo difícil que puede resultar para un defensa el defenderle, para un portero ese disparo seco que tiene, etcétera, etcétera, ese día... Te digo que no habrá dudas en renovarle, en no renovarle, en que sea útil, en que juegue, etcétera, etcétera.
Tienes que ir de coach, de ascenso.
No, yo no. Para quiero decir que, hay jugadores, terminar... que en hay jugadores que en toda su carrera han sido intermitentes, ¿eh? Y a sí. veces hay jugadores bueno, intermitentes en el
insisto,
fútbol. Y lo son, y no lo entiendes porque tiene mucho talento.
Tercer...
Porque ya antes de la lesión ya tenía este problema.
Bueno, hubo un momento ahí que estaba fuerte. ¿Eh?
Bueno, sí. Bueno, hizo esa exhibición, por ejemplo, me acuerdo el año de la Supercopa, que hace en los dos partidos una exhibición contra el Barça, pero luego languideció antes de lesionarse.
Su mejor temporada fue la 17-18.
Y ahora tiene un problema, porque él, supongo que como cualquier futbolista que cree que tiene opciones de ir a la selección, lo que quiere es jugar al Mundial.
Sí.
Pero claro, yo creo que él está convencido de que en el Madrid no va a ser
bueno, iba a decir que no
titular.
Te voy a decirlo, tercer máximo goleador del equipo, y luego ha habido tramos de temporada muy claros para Asensio, tramos de temporada
muy claros
para Rodrigo, y un tramo final de temporada muy claro para...
Pero si
para
haces Valverde. Tres meses y te plantas a la hora de la convocatoria del Mundial sin haber sido titular en el Madrid, corres el riesgo de que no te llamen.
Sí.
Claro, por eso él está barajando la posibilidad de irse.
Pero bueno, mañana
fíjate... Fíjate, perdonadme ya lo último, fíjate que no lo creo. Fíjate que Luis Enrique...
Le puede llamar si
se lo puede llevar
seguramente
los momentos que tiene en el Madrid son buenos, sí.
¿Sabes? No, le puede llamar sin jugar.
Y estoy hasta seguro...
Son buenos, sí.
Y estoy hasta seguro que ya se lo transmitió al jugador. Le ha dicho, estate tranquilo, juega al fútbol. ¿Cómo sabes?
Que
tú
yo
sabes
te
que yo cuento contigo.
Sí. Bueno, mañana más. Arancha, un beso, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Un rato para la presentación de Witsel, el jugador belga del Atlético de Madrid, que hoy se ha presentado con el conjunto rojo y blanco y con Cerezo. Y ha dejado esta frase que le quiero preguntar ahora a Javi Gómez si la ha dicho con intención o no. Él es belga, ¿eh? Como Courtois. Ha dicho esto.
Et puis
tengo muchísimas ganas de conocer este ambiente y esta afición, pero esta vez estando en el lado bueno.
El lado bueno de las cosas. Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Desde aquí, desde el Hotel del Atlético de Madrid.
Desde Los Ángeles de
Segovia, Sierra de Guadarrama, sí, aquí estamos.
¿Hace fresco ahí?
El autobús aparcado. No, se está bien, está bien, ¿eh? Sí, 25 grados ahora, hoy no llevamos sudadera, pero se está de maravilla.
Está bastante bien. ¿Lo ha dicho con intención o tú crees que sin ninguna intención y le ha salido?
Yo, por lo que he podido hablar con gente del club y con los otros periodistas que estábamos en la rueda de prensa, creemos y pensamos que no lo ha dicho con mala intención, porque él no sabía, pese a que sea amigo de Courtois, él solo quería decir que quiere estar defendido por esa afición tan maravillosa y tan caliente como ha dicho que es la del Atlético de Madrid.
Yo en esas casualidades no creo.
Bueno, yo creo que lo ha dicho y ha puesto gachonda a toda la afición del Atlético.
Es que es curioso.
Lo ha dicho y no le ha cambiado la cara, porque podría haber sacado alguna sonrisa, pero no lo ha hecho.
Pero no
mira
creo
que
haya
equipos...
dicho para matar a Courtois, ¿no? Para hacer un guiño a la gente del Atlético.
Para bajarle el morro.
Efectivamente.
A Courtois,
¿no? O sea, sin que tenga malas intenciones, sin que sea una pelea dialéctica y demás... Joder, qué casualidad, ¿no?
No hay esas casualidades.
Del Atlético de Madrid, el que haya pronunciado la misma frase que
y belga, Courtois. Y belga.
O sea, casualidad no es. Ahora, evidentemente, pues es un poquito de pimienta y tal, pero que
bueno,
no
tiene es que más, sabe más dónde viene y sabe que esto que es un equipo que tiene mucha rivalidad con el Madrid, y ya está, pues a echarle pimienta. Pues,
tengo que decirte que a mí este jugador me ha gustado toda la vida.
Sí.
Porque es un tipo de los que nunca juegan mal.
Claro.
O sea, nunca va a ser
siempre
un 10.
Siempre está el 7, siempre te lo da.
Nunca va a ser un 10, pero él siempre notable todos los partidos.
Pues te digo una cosa, Miguel, el Cholo está en tu barco y creo que no se va a bajar
porque
desde el lunes que llevan aquí le ha probado como titular en todas las pruebas que ha hecho.
Sí. Eso te iba a decir que está el Cholo.
Tiene pinta de que va a ser el
5. A ver si consigue hacer lo que consiguió Reinildo en el mercado invernal, que se hizo con un puesto, una cosa inaudita en la era del Cholo. Entrar en invierno y no salir del once titular, pues Witsel va por ese camino, porque a mí todo lo que me llega, todos los inputs que me llega de la gente del Cholo es que está encantado con él.
A mí me contó cuando Sergio Gómez, que ahora está en el Anderlecht, estuvo varias temporadas en el Borussia, como sabéis, se fue del Barça y tal, y cuando llegó al Huesca le fue a hacer un reportaje y estuvimos hablando de Witsel y me dijo, es una cosa espectacular, y me dijo, no entiendo... como no es un futbolista más destacado en Europa por parte de mucha gente, porque es verdad que se ha hablado menos de Witsel de lo que seguramente por su trayectoria se debería hablar. pero me dijo que es un jugador tremendo y que sí. puede jugar en cualquier posición del medio campo, que defiende, que ataca. Bueno, vamos a ver si lo puede mostrar en el Atleti. Sí, sí.
Bueno, a mí me parece que es un jugador de los que le van al pelo a Simeone, como un guardián.
Sí,
con oficio, es un tipo con oficio. Sí.
Bueno, y muy bien con balón, ¿eh?
Claro, ¿no? Claro, pero que también, es un, no, para jugar de 5 en el Atlético de Madrid te tienes que equivocar poco. Y él, exacto, se equivoca poco.
No, y currar mucho. Y luego encima era una ganga, digamos, entre comillas, del mercado, ¿no? Porque el Atlético de Madrid no estaba pudiendo hacer grandes operaciones y está buscando pues jugadores libres que le pueda venir como anillo al dedo. Pero ahí a mí me cuenta que, ¿sabes? Que hoy hay una reunión, esto lo sabrá mejor Javi, hay una reunión del Cholo con Miguel Ángel, creo que también es Andrea Berta, la que tiene que poner, sí, cosas sobre la mesa, y ahí hay una prioridad que es el lateral derecho, que eso lo tienen que
para liberar a Llorente, ¿no?
Sí, lo contamos, sí, anoche, que hoy se iban a reunir aquí en Los Ángeles de San Rafael. Estaba pensado que Gil Marín asistiera al entrenamiento de la tarde, el único que había hoy, a las 6:30, pero finalmente no ha ido. Pero es cierto que a las 9, cuando ha terminado el entreno y hemos subido aquí al hotel, estaba el coche de Gil Marín aparcado, y me comentan que se ha ido hace un ratillo y que ha estado cenando solo con Simeone, que no estaba Andrea Berta, que es cierto, sí, que le hemos visto cómo se iba. Y otra de las cosas que nos comentaban es que Daniel se podría quedar como lateral derecho, que es la idea del club, y que se va a fichar algo muy low cost.
Sí. ¿Pero en ese puesto, en el lateral derecho o no?
En el lateral derecho, que, sí, la idea es fichar algo low cost, es, y que lo Daniel Vaz, Javi, que también lo está probando el Cholo, sí, y parece que los primeros días le está gustando, pese a que no empezaron con buen pie.
Es verdad, que no, eso es una de las cosas que no se supo por qué se fichó a ese futbolista, y luego el Cholo no le dio las oportunidades cuando ya estaba recuperado de la lesión. Que le pudo dar algún minuto y no se entendió bien. Lo que no quiere desde luego esta temporada es tener que utilizar a Marcos Llorente de lateral derecho, porque ni lo quiere Marcos ni lo quiere el Cholo.
Muy bien, por cierto, en la anécdota, en la presentación, que dos buenas cabelleras, la de Bixel y la de Cerezo, que dos buenos pelos ahí frente a frente.
Bueno, Cerezo, que lo ha españolizado, ¿no? Porque en vez de Axel, sí, lo ha llamado Alex.
El otro día, ¿cómo le llamó? Bistel, le llamó Bistel, y hoy la llama, sí, Alex, que debe decir, debe estar loco.
Bistel, sí, sí, sí,
sí. Buscándole. Bueno, buen fichaje para el Atlético de Madrid, de momento solo una temporada. Si no tenéis nada... Bueno, Javi, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Allí no hay nada para salir, en Los Ángeles de San Rafael, si no ha cambiado mucho, yo hace mucho
poca
año que voy.
Poca cosa.
Pero no, pero bueno, allí no hay nada.
Te voy a decir una cosa, Corrochano, ¿sí? Que estamos aquí en el Baguetín, que lo conoce bien Juan Gato, sí, y me han contado alguna noche de Juan Gato cuando hacía las pretemporadas del Atlético de Madrid, que alguna vez salió de fiesta.
Menos de las que se dice.
Tienes que ir firmando contratos de confidencialidad.
Alguna noche en singular.
Siempre puedes ir a cenar a casa de alguien.
Mira, no sé si habrá mucho ambiente, pero dormir vais a dormir a gustito allí con el fresco.
Sí, sí, desde luego. Bueno, un abrazo, Javi, hasta mañana.
Un abrazo.
Que si no tenéis que decir nada más, así muy importante, algo que digáis, joder, ¿cómo me fui a la cama sin decir esto anoche? Si no tenéis nada que decir, os dejo marchar también a pasar esta calurosa noche, ¿eh?
Bueno, no, casi me quedo, que tengo el aire acondicionado fuerte.
Sí. Miguel Rico, David Bernabéu, Santi Cañizares, Juan Gato, un abrazo, hasta mañana, ¿eh?
Bueno,
adiós. Hasta luego. Enseguida, señores, Le Tour de France.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 104 millones. Y canta taramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 104 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuba es única. Con Viajes El Corte Inglés vive la magia de La Habana. Disfruta de la belleza de Cienfuegos y sus edificios coloniales de estilo francés y desconecta en las playas de arena blanca de Varadero. Reserva el viaje Son Cubano con todo incluido en Varadero y durante 9 días descubrirás por qué Cuba es única. Consulta condiciones y el programa Confianza Incluida de Viajes El Corte Inglés.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Vaya etapa del Tour de Francia. Y para degustarla esta noche están aquí Eri Frade. Hola, Eri.
Hola, Corro.
Quique Iglesias. Hola, Quique.
Buenas noches.
Alberto Arauz. Hola, Alberto.
Buenas noches, Corro.
Y ha sido convocado, seleccionado para esta fantástica noche, el seleccionador nacional, que es Pascual Montparler. Hola, Pascual Montparler.
Hola, muy buenas noches.
No, no te seleccionan a ti habitualmente, tú seleccionas, pero nosotros te hemos seleccionado esta noche.
Y a gusto que estoy aquí seleccionado, pero muy a gusto, la verdad.
Y en un momento va a estar también Óscar Pereiro. Bueno, lo primero una cosa, vamos a situar la etapa y luego la general para que sepa la gente que hoy ha habido golpe de mano de Vingegaard, del danés. ¿La etapa cómo ha terminado, Eri?
Sí, porque si empezamos a decir cómo ha ido, igual nos acaban faltando detalles. Pero bueno, hay que decir que lo novedoso del día es que los ataques de la gente importante de la general empezaron a 70 meta. Fue el Jumbo Visma, iban ahí Roglic y Vingegaard, venga ataque. Y Pogacar desnudado por parte del Jumbo Visma, que eso era lo primero que querían hacer. Lo tenía controlado, parecía, se vino un poco arriba Pogacar. El caso es que después de todo llegan a la base del último puerto todos menos Enric Mas, que empezó a perder tiempo muy pronto y es uno de los mayores damnificados, que se ha dejado 8 minutos en meta. Y luego en el último puerto, en los últimos 4 kilómetros y medio, después de un ataque de Quintana, le tocó el turno a Vingegaard, que pilló absolutamente vacío a Tadej Pogacar. Vingegaard le ha sacado en la meta 2:51 a Tadej Pogacar, esa es la diferencia más importante sin duda. Han entrado luego de uno en uno y luego por atrás el más perjudicado, insisto, Enric Mas, que se suponía que iba a estar buscando soluciones antes de irse para la cama de por qué hoy no ha respondido a las primeras de cambio.
¿Y cómo queda la general, Quique?
Vingegaard es el primero, evidentemente, el mejor sin duda. Segundo, Román Bardet a 2:16. Pogacar queda tercero, sorpresa, a 2:22. A 2:26, Thomas, y a 2:37, Quintana. Es decir, entre el segundo y el quinto hay solo 19 segundos. Se mantiene en el top 10 por los pelos Enric Mas, décimo, a 9:29 del liderato. Así que un imposible. Para Mas, que te cuento, antes de escucharle, que más o menos estamos detectando el problema que ha tenido hoy. Ha tenido un episodio de flato subiendo Telegraph. Eso le ha dificultado mucho la postura en la bicicleta. Le ha afectado también a las piernas y pues ha perdido el tiempo que decía Eri. Ha pasado por el estópata durante toda la tarde. Me dicen que lo han dejado como nuevo, así que mañana vamos a ver otra versión, esperemos mejor, evidentemente, de Enric Mas camino de aquí del Alto del Alpe d'Huez.
Este es Mas.
No sé si es un mal día o si es que tengo algo, no lo sé. Ahora cuando lleguemos al hotel vamos a ver con el médico, pero ya te digo, mal día, muy mal día. Vacío desde el principio de Galivier iba vacío. Cuando lleguemos al hotel se hablará y mañana es un día nuevo, hoy es un día para aprender y para mejorar y nada.
Por cierto, para situar a los oyentes que oirán el mismo ciclista de dos maneras dicho, Vinegar dice Eri y Vingegaard decimos el resto de los mortales. Tiene razón Eri en cómo lo pronuncia, porque así se pronuncia en danés, y si no, escuchen a esta aficionada que danesa que nos lo va a confirmar. Vinegar, claramente, pero los demás nos permitirá, Seri, que los que no sabemos idiomas, digamos sí. Vingegaard, ¿no?
No, es que se me olvida bajar el nivel a veces.
Sí, sí. Bueno, a ver, dice Alberto Arauz, lleva toda la tarde diciendo que esta es la mejor etapa del Tour de Francia desde hace 25 años, dices Alberto,
desde
¿no?
el año 98, y te lo voy a justificar, Corro. Hemos visto etapas muy buenas, evidentemente. Y te digo por delante que en el tuit de esta tarde Rubén Martí me decía, para mí es mejor la de Froome en el Giro de Italia. Completamente de acuerdo, en el año 2018 cuando le da la vuelta a una carrera que tenía dominada Dumoulin y Simon Yates. Pero la de hoy tiene la particularidad, Corro, que han destrozado al maillot amarillo, y no a un maillot amarillo cualquiera, sino a Tadej Pogačar, que es el genio del ciclismo mundial, un ciclista que parecía absolutamente indestructible, y a base de atacarle de lejos, de intentar una vez, otra, le han destrozado y le han metido 3 minutos. Y yo eso en el Tour de Francia no tengo recuerdos de haberlo visto desde 1998, cuando Pantani le metió 8.50 a Ulrich precisamente en una etapa en la que estaba el Galibier.
Montparler, ¿tú te acuerdas de alguna que haya sido mejor que esta?
Bueno, yo me acuerdo de muchas y en cada situación pues la emoción del momento te lleva a decir que ha sido la mejor del mundo, ¿no? Yo lo que he visto hoy es que ha sido pues una etapa en la que, para que la gente se haga una idea, ¿no? El Jumbo-Visma ha salido a jugar y a marcar goles con el portero, o sea, y no es que el entrenador le haya dicho sube hasta mitad de campo, no, le ha dicho de mitad de campo hacia el área del rival tienes que jugar, o sea, han hecho cosas a mitad de etapa que parecía que lo tenían todo perdido. O sea, han tratado de aislar a Pogačar, lo han tenido solo, y en el último puerto Pogačar tenía un compañero que era Rafa Maika y Vingegaard, que dice Eri Frade, y el resto de los daneses, iba solo. O sea, un pinchazo ahí en ese momento hubiera sido letal. Y sin embargo, cuando todos veíamos que ya no podían hacer nada, le ha arrancado y le ha metido la minutada que ha metido. O sea, ha sido una etapa increíble y que yo guardaré en mi retina, yo creo que toda la vida.
Al final lo letal ha sido para Pogačar, que no ha tenido despensa, o sea, no ha tenido para comer ni para beber ni ha podido ser auxiliado en ningún momento y se ha quedado vacío.
¿Para ti la mejor de los últimos 25 años, serio, tienes en el recuerdo alguna?
Yo es que a mí esto de comparar se me da muy mal, tengo muy poca memoria. Yo me lo he pasado muy bien, como me lo pasé muy bien en Fuente D, como me lo pasé muy bien con aquella de Froome.
Hablamos del Tour, no hablamos del resto de carrera.
Hablamos del Tour, es que el Tour ha estado bloqueado tantos años por el Sky que todo esto nos parece...
No, por eso lo dice Alberto, claro, porque parece que es una cosa diferente. Espera, que le pregunto a un campeón del Tour de Francia, a Óscar Pereiro. Hola, Pereiro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que estamos preguntando que si, bueno, tú tienes algunas vividas, que si esta es la mejor, y ya di lo que quieras sobre la etapa, de los últimos 25 años, ¿o tienes en el recuerdo alguna mejor?
A estos niveles yo creo que hay que buscar mucho ya en archivo. Yo por lo menos, así que me venga a la cabeza esto, lo de hoy fue una auténtica locura.
¿Sí?
Por el momento, por cómo parecía la penúltima etapa de una gran vuelta, con, como dice Montparler, con todo perdido por parte de Jumbo Visma, o sea, a mí me ha parecido espectacular la manera de actuar, la manera de llevar a cabo el plan, pero sobre todo la valentía, porque quedan todavía 9-10 etapas para que acabe el Tour de Francia. Podía ser un poco más conservador y hacerlo más hacia el final por si las moscas. A día de hoy, Pogačar había demostrado que era el más fuerte de todo el Tour de Francia, y hacer con esta valentía desde tan lejos podía llevar a cabo que el final fuera que Pogačar se sentenciara al Tour de Francia. A mí me parece estratégicamente una perfección de etapa por parte de Jumbo-Visma, y por otro lado creo que va a quedar un Tour espectacular, porque estoy convencido que Pogačar hoy ha tenido un mal día y este tío todavía no lo hemos visto al ataque, no tiene equipo y tiene que inventarse las cosas en el cara a cara con Vingegaard.
Ese es el hecho diferencial, Corro, que ha sido en la etapa, o sea, a 70 metros de la etapa 11. Esa es la historia. Porque
hace dos días le estábamos diciendo a Machín, solo podéis perderla porque como os damos todos por ganador y dos días después ya no es tan favorito. ¿Cómo queda seleccionado? ¿Cómo queda Pogacar? ¿Qué crees que va a hacer mañana o la semana que viene cuando haya otras etapas de este tipo?
Pues yo creo que va a arrancar. Yo creo que va a dar espectáculo y va a hacer lo que hizo el primer tour que ganó contra Roglic. O sea, de lejos arrancaba, se iba, y yo creo que va a hacer mil locuras. Lo va a intentar y a probar porque yo creo que es la única vez que le he visto perder. O sea, y le vengo siguiendo de sub-23. A nosotros nos ha ganado una carrera de la paz, nos ha ganado un Tour del Porvenir arrasando y sin equipo. Después pasó profesionales y todo recordé su primera vuelta a España, la última etapa lo que hizo. Y después ya tour y donde va, vamos, pierde las carreras por poco o las gana. Así que yo creo que para él ha sido un mazazo mental hoy lo que le ha pasado y mañana va a salir, vamos, a morder y escupir.
Es que el escenario que nos queda, Corro, es maravilloso, porque este tío es un auténtico kamikaze, ¿eh? Este tío ha ganado este año la Strade Bianche atacando a 70 kilómetros de meta, y él mismo ha dicho, nada más llegar a meta, que quiere venganza, que hoy le han pegado a él, pero que él también va a golpear a sus rivales. Y dicho esto en boca de un tío que de verdad que es un auténtico caníbal, que es lo que estábamos hablando el otro día...
Jesús. Cuando ha dicho caníbal ha aparecido el caníbal ahí.
Ha aparecido el caníbal,
Termina, Alberto.
Pues eso, que me parece que se nos va a quedar un tour precioso y empezando por mañana, que tiene el escenario pinti parado para intentar empezar a dar la vuelta a la carrera.
Pero para mí hoy, perdona, Corro, Pogacar solo comete un error. Bueno, aparte del no comer, que eso igual es que no podía ni hacerlo ni tal. Para mí, el mayor error que comete es que cuando se queda solo un rato con Vinegar, va él por delante zampándose todo el aire en la peor parte. O sea, ¿por qué? Porque es un caliente y quería arrancarle a Vinegar y quería remacharle. Pero ahí tenía que haber tenido más sangre fría, fiarse menos de su altísimo rendimiento e ir a rueda, porque el que tenía que proponer era el otro.
Tiene una doble lectura, Eri. Tú cuando vas mal, lo que intentas también es demostrar y ocultar esa debilidad, ¿no? Yo también considero que se pone delante para meterle dudas, en este caso, al corredor de Jumbo. Puede ser que cometas ese error, pero a la vez también puede ser eso, que estés ocultando una debilidad que estás empezando a notar por tu parte, pues mostrando que, o intentando mostrar que estás más fuerte y darle un poco más de dudas al rival. Yo me quedo con la sonrisa en el podio cuando estás subiendo a recoger el maillot blanco. Es una sonrisa de un tío que sabe que ha tenido un mal día y un tío que sabe que nos va a dar espectáculo hasta que vuelva a recuperar el amarillo, porque de verdad os lo digo, yo creo que este corredor va a volver a vestirse de amarillo. Creo que va a haber tour. Hablamos mucho de Pogacar, pero es que creo que hoy todos los elogios tienen que ir para el Jumbo Visma. Todos. Porque si ha pasado lo que ha pasado es gracias a un equipo que ha sido hiper mega valiente. Evidentemente tiene muy buenos corredores, pero es que a nivel de dirección de carrera hicieron una carrera perfecta.
Sí, lo ha dicho Montparler, que le ha parecido que ha sido la táctica más ofensiva que se podía hacer. Que incluso hay un momento de la etapa que habéis comentado durante la transmisión que si él no está bien, Maika ha tirado mucho de Pogacar, ¿no? Si tú no estás muy bien, le dices a Maika, oye, ¿dónde vas? Que nosotros estamos aquí para guardar...
Pero a veces se hace eso, Corro. Lo que yo te digo, tú cuando empiezas a notar debilidad, lo que quieres de alguna manera es que los rivales no vean esa debilidad. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues de dos maneras. O evidentemente, hacer un ataque de peseta para que vean que no estás mal. Y, o por otro lado, mantener la calma y hacer lo que harías.
Gestitos a la moto.
Es la mítica de Pereiro, que me la ha contado mil veces en el coche, que cuando él corría e iba mal y le venía la televisión, se ponía en serio, ponía la cara de guapo y cerraba la boca para hacer ver que iba bien, pero iba muerto.
Oye, Pereiro la cara de feo no la puede poner.
Eso digo, ya que él dice pone la cara de guapo, como si no la tuviera.
No, escucha. La frase, claro. Siempre listo, nunca tonto.
Siempre listo, nunca tonto.
A mí me pasa igual.
Quique, ¿qué has rascado hoy del equipo de Machín, de Pogacar? ¿Solo eso, ese momento, ese mal día, o hay más problemas ahí, o cómo están?
Que en dos días el problema ya no es el COVID, sino las piernas de Pogacar.
Claro.
Ya nadie habla de COVID ni nada, pero no tenía mala cara Pogacar, ni arriba ni abajo cuando me lo he encontrado a 11 de meta en la zona mixta. Él sabe que esto es una carrera larga, ha tenido un mal día, es posible que mañana le remachen, ¿por qué no? Porque se sale de saque desde Briançon subiendo el Galibier y allí, bueno, pues si hoy ha acabado vacío y mañana sigue vacío... las costuras se le van a ver en los primeros 50 kilómetros. Pero no están muertos.
Estoy
ojo.
Convencido que no, Quique. Si es pájara, mañana va a estar como un auténtico avión.
Él ha dicho, Óscar Pascual, que ha podido ser un problema de azúcar, de falta de azúcar. No sé si a vosotros os ha pasado alguna vez.
No, a mí azúcar
yo,
me...
Yo no sé lo que le habrá pasado, pero también te digo que no está acostumbrado a perder y cuando le habrá arrancado Vingegaard y le habrá sacado hoy los 10, 20, 30 metros, mentalmente se ha ido fuera y después ha cogido hoy su paso y mal que mal el hombre iba, porque una pájara te deja, yo creo que seco, muerto y tres minutos no ha sido nada para lo que le podía haber caído. También quería añadir yo que UAE ha estado todo este tour tirando a tope, momentos que no hacía ni falta, o sea, la etapa del domingo tirando a tope a por Urán, que Urán, ostras, está muerto, o sea, daba igual que le sacara 4 minutos que 5, es que daba igual, y ha reventado el equipo, le ha venido el coronavirus a dos ciclistas y ayer se les ha empezado a amontonar todo, o sea, no sé, yo hubiera corrido diferente, más tranquilo, pero bueno.
Bueno, el euro que tenéis a estas alturas de campeonato, en ronda informativa, ¿por quién os lo jugáis? ¿Por Vingegaard o por Pogacar? ¿Por quién te lo juegas, Eri?
Vingegaard.
¿Tú, Quique?
Yo también, por el danés.
¿Pereiro?
Pogacar, Vingegaard, Gudú.
Pogacar, Vingegaard. ¿Y tú, Montparler, por quién te juegas el euro?
No, yo Vingegaard. Yo vi el año pasado ya cómo terminó el Tour. Fue el único que lo puso en apuros. Le ganó en la última crono. Y creo que va a ser muy difícil, pero muy difícil que le gane.
¿Tú, Alberto, el euro?
Yo creo que va a ganar Vingegaard, pero no me apostaría el euro.
Es que tienes suerte porque son 2-1. Vingegaard
sí.
Y Vingegaard.
Sí, es
Bueno, chicos, que un espectáculo, ¿eh? Escucharos durante las transmisiones y, por supuesto, opinar. Mañana, entonces, ¿a qué hora empieza esto? Hoy ha terminado muy pronto, pero mañana terminará en hora normal, Quique.
No, mañana termina pues casi más a las 6 que a las 4:30.
O sea, más tarde, bastante más tarde que lo habitual.
Sí, más tarde. Sí,
bueno,
14...
depende de lo que quieran sí, los ciclistas. Si salen como hoy, pues acabará a las 3:30.
Claro, es 14 de julio, aquí y en todo el mundo, pero es la fiesta nacional de Francia y todo va un poco más tarde. Hay que recordar, Galibier, Croix de Fer y Alpe d'Huez.
Casi la que te ahorras mañana, Quique, durmiendo en Alpe d'Huez.
Para finalizar ya por hoy, hay una cosa que el otro día lo hablaba cuando estaba haciendo la Tap de Tour con Jean Lemonnier, el jefe de ASO, y es la primera vez que vamos a ver a Pogacar competir en el Tour de Francia con tanto calor. Hoy lo comentamos en la retransmisión también, es una incógnita para él. Recordemos que la Vuelta a España que hace segundo, esa final de temporada, el día que acabe la Sierra de Gredos, hacía muchísimo frío. El primer Tour que gana es el Tour del coronavirus se corre a final de casi principio de otoño. El año pasado fue un Tour de Francia frío, recordaros que cuando ganó en Colombier hacía un día de perros también, y este año está siendo un Tour muy caluroso. Vamos a ver cómo responde también con estas temperaturas.
Muy bien, ¿vienes entonces de un concierto, Pereiro?
Sí.
¿De qué? ¿Vienes de ver a Sebastián Yatra, no? ¿Has bailado sí. un poquito, no?
Mucho, tengo agujetas hasta en el culo.
Sí, ¿no?
Claro.
¿Dónde ha tocado?
En Vigo, en Carcelos.
¿En Vigo?
Sí.
Con Sebastián Yatra os voy a dejar ir a descansar. Pereiro, bueno, Pereiro a seguir. Adiós, Pereiro, un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Adiós, seleccionado Montparler, un abrazo.
Adiós, un abrazo, hasta la próxima.
Hasta luego, Eri, un abrazo.
Hasta luego.
Chao, Alberto.
Adiós, Corro.
Adiós, Alberto. La ventana de Quique esta noche, ¿qué ofrece?
El Alpe d'Huez, estoy aquí arriba. Tengo la meta a 200 metros, así que estupendo. Una excelente noche aquí en una de las mejores estaciones de invierno del país.
Como vales para un roto y un descosido, mañana empieza la 150 edición del Abierto Británico de Golf. La 150, ¿eh? O sea,
en la casa del golf, además.
Se juega al golf, o sea, es inimaginable cómo se jugaba al golf hace 150 años. ¿Qué esperamos ahí? ¿Cómo están los nuestros, Rani y compañía?
Bueno, bien, como siempre, ramo opciones para ganar, evidentemente, como siempre. A Sergio le veo un poco más de vuelta de todo y los dos catalanes de últimamente, Adrià Arnaus y Pablo Larrazábal. Esperanzas puestas también en ver cómo anda Tiger Woods, porque es un campo menos exigente que los del US Open. Hace 2 meses que no juega un torneo y, bueno, pues desde las 7:30 todos a jugar en la Casa del Golf, en un torneo espectacular, con pronóstico muy incierto.
¿Cambiabas el Alpe d'Huez por el Abierto Británico?
Ahora mismo.
¿Ahora mismo? A ojos cerrados, ¿no?
A ojos cerrados.
O sea, tu orden de prioridades es siempre golf, ¿no? ¿Tú como veis sería golf, ciclismo y español o cómo sería tu orden?
Español, golf, ciclismo.
Español, golf, ciclismo. ¿Has visto a los guas que anuncian ya fichajes del español?
Espectacular, ¿eh?
¿Eh? Como anuncia el de Leconte. Eso te llegará, Quique, pero cuando te llegue, que sepas que estás en la retirada. O sea, cuando te llegue el anuncio de un... Estos ya están para retirarse. Susana y Tomás, la pareja ya lo ha hecho todo en la vida.
Pues ya está. Pues a ver si dentro de unos años me toca a mí anunciar el fichaje de no sé.
¿De quién te gustaría?
De mi chaval.
De tu chaval, efectivamente. Adiós, Quique. Hasta mañana. Un abrazo.
Otro.
Es una noticia de la mañana con gran impacto en el mundo del motor. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches, Carlos, va a descifrar Carlos, porque se ha anunciado que Àlex Palou, que es uno de los mejores pilotos españoles, no es de Fórmula 1, pero es uno de los mejores, ha fichado por McLaren y ha empezado a correr el rumor que iba a ir a Fórmula 1 de probador y tal, y digo, que Carlos lo cuente bien porque sabrá exactamente para qué le ficha a McLaren y el lío, por cierto, que tiene Palou con su equipo.
Sí, porque ha habido dos comunicados. Hubo un comunicado 4 horas antes en el que Chip Ganassi, que es el equipo campeón en el que está Àlex Palou, con el que fue campeón el año pasado y con el que tiene contrato esta temporada, corre este fin de semana en Toronto, o sea que fíjate un poco el panorama con el que va a llegar a Toronto. Dice Chip Ganassi, será nuestro piloto el año que viene, lo podemos confirmar, y pone declaraciones de ese fichaje. Salta Palou a las hora y media, 2 horas, y dice, no, ese comunicado es un error, y además pone declaraciones que no son mías. Yo ya he comunicado al equipo que lo dejo por razones personales para el año que viene, porque Palou tenía contrato para el año que viene. Y a las 3 horas y media del primer comunicado salta la noticia. McLaren Racing ficha a Àlex Palou desde 2023. Y con declaraciones de Zak Brown. ¿Qué pasa? Que en la mesa está un test para ver qué tal va con un Fórmula 1. Con un Fórmula 1 del año pasado, de 2021. Y Àlex Palou, en el comunicado de McLaren, dice, tengo muchas ganas de ver de lo que soy capaz con un Fórmula 1 y después ya veremos lo que pueda venir, lo que llega en el futuro. Es decir, que Palou cambia el equipo más fuerte de la categoría de la IndyCar por la posibilidad de competir en Fórmula 1. Y está en la lista de pilotos de McLaren Racing que pueden competir en Fórmula 1.
¿Tú crees que su objetivo al dar este salto es eso, Fórmula 1, o hay otros coches en McLaren que le pueden llamar la atención?
Básicamente es Fórmula 1, lo que pasa es que, claro, la Fórmula 1 no hay sitio. De hecho, hoy ya, molesto de tantos rumores, ha afirmado públicamente Daniel Ricciardo que él tiene la posibilidad de renovar automáticamente, que él va a seguir el año que viene y no piensa retirarse.
¿Eso que ha dicho Ricciardo va al hilo también de lo de Àlex Palou?
Tiene que ver, ¿sí? Tiene que ver, ¿por qué? Porque lo que dice McLaren Racing es que nosotros tenemos a Pato Ward, piloto de la IndyCar, a Àlex Palou, también piloto de la IndyCar, y están probando a Colton Herta. Y toda la intención de McLaren es que algún piloto de los criados en América llevarlo a la Fórmula 1. Entonces ha saltado Ricciardo y ha dicho, no, yo no me voy a retirar, yo sigo en McLaren. Con lo cual el hueco quedaría libre para el 24. ¿Cuál es el plan? El plan que tiene McLaren es probar a Palou, ver qué tal va en el Fórmula 1. Y Palou, mientras tanto, correría con ellos el año que viene la IndyCar. Ahora, entre medias, tienen que ponerse de acuerdo los dos equipos. Pero Palou va a seguir siendo piloto de IndyCar, va a seguir aspirando a ganar las 500 millas, esta vez con McLaren, porque al final se van a tener que poner de acuerdo. Esto es como el fútbol. Si no quiere el jugador, al final gana el jugador, ya lo sabes, pues el piloto es igual. Yo creo que al final McLaren tiene que dar algo de dinero, porque Chip Ganassi sigue diciendo que es piloto de ellos para el año que viene, con lo cual ahí tendrá que actuar algún abogado y veremos lío. Pero Palou 2023, McLaren Racing en IndyCar, y 2024, pues a lo mejor tenemos, si Alonso se anima a llegar hasta 2024, tendríamos 3 pilotos españoles.
Bueno, sería la bomba. ¿Tú crees que el paso de de IndyCar a Fórmula 1 es fácil o es muy difícil para...? Porque hemos visto que de Fórmula 1 para un monstruo como Fernando Alonso a cualquier otra categoría es sencillo para él, pero de la Indy a Fórmula 1...
A ver, yo creo solo se ha ido bien a Juan Pablo Montoya y a Jacques Villeneuve, pero hablamos de dos pilotos de un nivel muy alto, dos campeones de IndyCar también. Juan Pablo Montoya ha ganado muchas categorías y Jacques Villeneuve fue campeón del mundo de Fórmula 1 y campeón de la IndyCar. Normalmente es un paso difícil. También tengo que decirte que un coche de IndyCar es un coche bastante más complicado de pilotar que un Fórmula 1, porque tecnológicamente, primero de todo, no tiene dirección asistida y después un Fórmula 1 está afinado al máximo y es verdad, el nivel de prestaciones es muy alto, pero se puede hacer el salto. Y sobre todo si es un piloto como Alex, que se ha curtido en muchas categorías. Recordemos que ha hecho la Fórmula Nippon japonesa con monoplazas muy potentes en Japón, que quedó subcampeón. Ha estado compitiendo hasta la Fórmula 2, bueno, cuando se llamaba GP2, también ha corrido con ellos. Fórmula 3, es decir, que tiene el culo muy pelado y mucha experiencia en el cambio de monoplazas. Todo depende de cómo le vean en el test y cómo le cuadre a McLaren. Bueno. Pero bueno, de momento él ha hecho esa apuesta. Oye, voy a seguir en Estados Unidos, pero a ver qué pasa con la Fórmula 1 y qué tal me va con McLaren. O sea, que está en la mesa la posibilidad de contar con él. De hecho, lo que ha despertado tanto el rumor es que McLaren F1 ha puesto hola, Alex. Y ha dicho, bueno, pues a ver qué... Y dice, deseando trabajar con vosotros, ha dicho Palou. Es decir, que hay un Fórmula 1 en el horizonte y eso es lo que tiene que motivar a todos los aficionados españoles.
Explicado queda. Un abrazo, Carlos. Seguiremos la pista de este gran piloto. Es uno de los mejores pilotos de España, Alex Palou. Un abrazo, Carlos Miquel.
Abrazo fuerte. Hasta luego.
La una de la madrugada es el tiempo de la contraportada aquí en el partidazo. Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Qué le ofreces a los oyentes de aquí a la
pues
una y media?
Soy los cocineros del partidazo de Copa
los
y de Tiempo
del
Juego.
Partidazo.
Sí, Juanma estrellas, Castaño. Muchas estrellas. Juanma no lo he pillado. No, yo no sé si es cocinero todavía.
Bueno, sí, parece. Pues yo diría que es bastante cocinero, hombre.
Es un Masterchef. Sí, Masterchef.
Algo tiene, pero no es Juanma Castaño.
No, Quique da Costa y Marcos Morán, de Casa.
O sea, Valencia y Gijón.
Y Gijón. Sí.
Muy bien, pues nos quedaremos a escucharlo, contarán cositas interesantes. Conocen muy bien a la gente del partido.
Por eso, sí.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Bueno, pues antes de que llegue la contraportada, llega Basteiro con este consejo.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy, la contraportada, con Carlos Ganga. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
Pues aquí estamos en la contraportada hasta la una y media para cerrar el partidazo. Tengo que reconocer que no he cenado especialmente bien hoy. Me he equivocado, he sufrido una derrota, como dirían los Arauz, los Charlies o los Santis. Y digo, voy a resarcirme y voy a juntar a muchas estrellas por aquí. Dos genios de la gastronomía, que son dos amigos de esta casa. Marcos Morán, Casa Gerardo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y Quique da Costa, con todo lo que eso conlleva. Hola, Quique.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Mira, aquí pedimos cena todos los días, voy a empezar así de saque, pedimos cena todos los días y no sabéis lo que daríamos por teneros cerca, aquí al ladito de la radio, aquí un localito, pondríamos un local aquí al lado de la radio.
Pues, que no, calientes, que monta locales.
Tiene facilidad, ¿no?
Escucha, pero yo estoy a 500 metros, a 500
sí, verdad,
metros
sí.
contado de la redacción de la COPE, o sea, sí, que sí. yo como no queráis que me ponga en el minibar de la redacción, yo ya, es que estoy al lado, yo soy vecino vuestro.
Tenemos
yo soy más vago, yo estoy a 420 kilómetros, podéis acercaros cuando queráis.
Quique, o te pones un delivery o tenemos que ir todas las noches allí, sí, sí, sí.
Te voy a contar una anécdota sí. hablando de delivery. Tengo un delivery que hicimos en el tema de la pandemia, ya saben, nos cerraron a todos y había que sacarse las castañas del fuego y generar un poco de flujo de caja para pagar los requerimientos diarios que tienen los negocios. Hicimos un delivery y le llamábamos UDelivery, ¿no? Un juego de palabras y el claim era un poco donde quieras. Donde quieras queríamos decir que te lo puedes comer, pues en la oficina, en casa, en el parque, en la playa, donde quieras. De repente un día nos llega un pedido, como a las dos semanas, me llega un pedido de Alejandro Sanz de Madrid. Y me lo pide por la hamburguesa, no sé qué, las patatas, no sé cuánto, el ceviche, oye, que para mañana a las 10 de la noche. Claro, todo el mundo, claro, si te llega de Madrid un pedido, dice, bueno, pues oye, pues no atendemos en Madrid, pero claro, era Alejandro Sanz. Y claro, todo el mundo se escandalizó, pero bueno, ¿cómo vamos a no poder hacer? Claro,
yo, ¿qué hiciste?
Tengo acceso a Alejandro, le llamo, le digo, tío, digo, pues cómo no, yo no tengo en Madrid, no llego a Madrid, llego a Valencia, a Valencia Capital, y me dice, oye, ahí pone donde quieras, o sea, que yo quiero en Madrid, te buscan la vida. Y claro, y tuvo, por supuesto, en Madrid, en su casa, que era donde él quería, lo que me haya pedido.
Joder. Sí, sí, bueno, pues nosotros nos acercaremos ahí al Ritz, que es verdad que está muy cerca aquí de la radio. Sí. ¿Y dónde os pillamos, Marcos? ¿Dónde te pillamos a ti?
En Asturias estamos a tope de verano, con el restaurante con muy buena afluencia, con eventos, bien, en pleno apogeo ya del verano asturiano, que está siendo caluroso, como en toda España, pero a la asturiana.
¿Y tú, Quique?
Yo estoy en Gran Canarias, he venido a atender un evento gastronómico, un foro que dialoga sobre el queso. Ya sabes que aquí en las Islas Canarias el universo de los quesos es extraordinario, es una especie de mini Suiza o de Gran Suiza, como lo queramos ver, donde están intentando construir país en torno al queso, lo cual me parece que por su singularidad, grandeza, pluralidad y argumentos tiene mucho, mucho sentido. Y bueno, yo la verdad que he tenido una relación muy directa con el queso en mi cocina, no, a veces sin darme cuenta han tenido un gran protagonismo, y en Denia la verdad que como no hay mucha ganadería, al contrario de Asturias, tampoco hay mucha leche, por lo tanto no hay una gran riqueza del queso, pero sin embargo siempre hemos tenido algún plato importante donde el queso ha sido protagonista, otra vez es subsidiario, aparentemente en el plato, pero que a veces el queso cobra un protagonismo central, ¿no? Como no sé, te diría en una ensalada de muchas verduras y vegetales crudas, a lo mejor el chorrito de aceite de oliva parece que es nada, pero de repente se convierte en central, por poner un ejemplo, y en el queso en estos casos en mi cocina también ha tenido un protagonismo. Yo he venido aquí un par de días que la verdad que se está extraordinariamente bien,
sí, sí.
Pero bueno, estoy corriendo para Denia, estoy 3 días en Denia y marcho para Londres el domingo, no solamente atender el negocio, sino que se celebran el 50 Best, la lista de los mejores restaurantes del mundo, y bueno, pues por suerte estamos ahí dentro.
Para el que no lo sepa, Marcos y Quique son muy oyentes del Partidazo, son oyentes de Tiempo de Juego, y como mola tanto que eso sea así, quería preguntaros por qué. Hombre, Marcos, yo me imagino que tú tienes algo más de justificación porque eres amigo de Juanma, ¿no?, de muchos años.
Bueno, sí, pero aparte yo empecé la carrera de periodismo.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Yo con 17 años me voy para Madrid a, como yo explico muchas veces, hacer como que estudiaba periodismo.
Hacer.
Porque por mediación de uno de los mejores periodistas deportivos que había en este país, José María García, con muy buena relación con mi padre, por culpa de la Vuelta a España. La Vuelta a España ha pasado por delante del restaurante y nosotros le hemos hecho muchos bocatas al butanito. Y había una amistad y se conocían, José María y mucho, y por mediación de él me dijo, no, si estoy en periodismo tengo que ir a Madrid y tal. Estuve en Madrid, estuve en 2 años, aprobé 3 asignaturas y media, pero me quedé enganchado en la profesión, siempre me ha gustado. Y a mí siempre me ha gustado el mundo de la radio, y yo creo que la radio es el medio de comunicación por encima de todo. Y siempre he escuchado la radio, yo he estado siempre, o sea, yo todos los días, según me levanto, lo primero que hago es llevarme un auricular al oído,
sí,
todos
señor.
Los días.
Todos los días, y es más, yo no puedo estar en la cocina, en mi casa, en el restaurante no, pero en mi casa, yo tengo un oído siempre ocupado por un auricular, ahora fundamentalmente con podcast, pero o sea, antes con la radio. Yo he sido súper oyente de Herrera, evidentemente, y hablando de otras cadenas, de Carlos Alsina, la radio ha estado siempre en mi vida. Y en el mundo de los deportes, vosotros, en vuestra versión de la cadena anterior, me sacasteis de García. Yo estaba en García, en la época de La Morena me enganché a Larguero, y luego ya vino la amistad con Juanma. Juanma estuvo aquí, Juanma trabajaba de reportero del Sporting cuando mi padre tenía muchísima ligazón con el club. Y a Juanma lo conozco desde pequeño. O sea, yo se lo digo muchísimo a la gente joven, que yo entiendo que ahora el Twitch y tal, yo soy súper enganchado a las nuevas tecnologías, ¿eh? Pero de ahí sí que discuto mucho con Juanma sobre eso. De hecho, me gustan todos con los que él tiene movidas, soy súper seguidor. Del Ibai, el otro, el de la moto, los sigo a todos.
Que los Ibai y toda esa gente son amigos, ¿eh? Que no sí, piense nadie que son que rivales.
Sí.
¿Eh? Que...
No, sí, claro, sé.
Sí, pero sí, sé a qué te refieres, Pero que lo digo para que nadie lo malinterprete.
No, bueno, se van a malinterpretarlo igual.
Por eso.
Es de donde se saca el dinero, de las malinterpretaciones. Y si está Alcalá escuchándolo, sí, sí. Peor. Lo aprovechará más todavía.
Vamos a dejarlo tranquilo, sí,
otro,
sí.
Otro grande, Alcalá.
Sí, sí. Quique, ¿tú? Lo tuyo sí que ha sido más espontáneo.
Sí, a ver, yo obviamente, como lo que estoy diciendo, yo creo en toda vía de comunicación donde lleguemos a estar informados, y al final da igual el soporte. Obviamente que la radio es como el Vaticano, ¿no? Por decirlo de una manera, de las maneras de entender la comunicación, que es una manera de proyectarnos. Y con la relación con todos vosotros y con el deporte, bueno, yo he sido deportista de siempre, me metí, puse el foco directamente cuando era muy pequeño en el mundo de la cocina, y cuando quise levantar la cabeza, no sabía hacer otra cosa que cocinar, y todavía estoy aprendiendo, pero bueno, no sabía hacerlo. Y de repente me encontré con un niño, que es mi hijo, que tenía 4 años, y me dijo, papá, quiero jugar al fútbol. Y evidentemente yo estaba absolutamente desconectado del mundo del deporte, pese a que hacía deporte individual, hacía básicamente, corría, era lo que solía hacer yo. Cuando Hugo empieza a estar muy interesado por el mundo del fútbol, me empieza a poner un poco al día, porque lo que no quería yo es que, bueno, pues que mi hijo tuviera un padre que no compartíamos absolutamente nada, y el deporte y el fútbol pues requiere un cierto conocimiento. Me puse, y evidentemente la ventana de vuestro equipo es la que a mí más me enganchó, con la que tenía más comunicación. Fue de una manera, bueno, fortuita, sinceramente. Estaba en Bogotá, recuerdo, dando en un congreso gastronómico, llevábamos una semana. Empezaba yo un tour por América Latina, y de repente estaba sentado después de una ponencia y de atender a medios y demás, me senté en un bar. Y estaba escuchando un domingo, creo que era un domingo, un sábado por la tarde, estaba escuchando los partidos.
¡Qué bueno!
Y escribí un tuit, sí. Y dije, y me mencioné al partidazo, tiempo de juego, tal, estoy aquí sentado después de hacer esto en Bogotá, y me siento como en casa escuchando, porque es lo que estaba haciendo todos los días. Esto a Paco le encantó, o alguien le chivaría, porque Paco creo que directamente no tenía Twitter, y me llamaron, y a partir de ahí fue de una manera muy espontánea, como tú dices. Pero tengo que decir una cosa: para mí la radio en general, para informarme, pero el mundo del deporte tal cual lo contáis vosotros en cada uno de los formatos en las diferentes horas, me sirve también con el podcast mucho para evadirme un poco del trasiego de vida que llevamos, claro, que al final nos hemos metido. Tú mira hoy, ¿no? Al final se puede informar de muchas maneras. Yo me acuerdo en pandemia cuando Paco hablaba en la radio de los problemas, desde la visión de la radio deportiva, de todos los ámbitos que nos estaban atendiendo, y es una manera de comunicar diferente, que engancha, que te toca, que te evade, que te informa, sí, al mismo tiempo, y a mí me ha servido mucho, y esto es el gran valor que tiene, desde una perspectiva ya más personal, ¿no? Que me sirve para momentos concretos, aprieto lo y me meto en vuestro mundo.
Aquellos programas de Paco fueron increíbles, sí, sí. Entonces, Marcos, tú entiendo que eres del Sporting, ¿no? Porque
yo soy madridista.
Ah, eres madridista.
Quiero decir, yo simpatizo con el Sporting, sí, pero los designios de la 14 son inescrutables.
Los caminos te llevaron.
Yo, a ver, el problema es que yo entiendo que queda mal, porque es como ir con el que siempre gana, pero yo es que siempre he sido madridista, ¿vale? Soy desde pequeño, de hecho, fíjate si la radio es importante para mí, que yo, uno de los goles, porque otra persona con la que tenía muchísima relación con el mundo de la radio, que seguro lo conoces, que era Gaspar Rossetti,
sí, sí, sí.
Compañero de colegio de mi padre,
Y yo me acuerdo de pequeño de gol de Alfonso Pérez Muñoz, un partido en el Pizjuán que ganamos 4-1, yo estaba de vacaciones en Elena de Concepción, o sea, yo el Madrid y la radio
siempre
es mi manera de acordarme de las cosas. O sea, tú me hablas del 98 y me acuerdo de Mijatovic instantáneamente, te lo juro. O sea, y es brutal que tengo muchas veces muchísimas cosas de memoria relacionadas por culpa del puñetero Madrid. Y no soy enfermizo, ¿eh? Bueno, sé que lo sueno, pero no lo soy.
Quique, tú, más por donde vaya tu hijo, ¿no? Lo que le vaya gustando a tu hijo.
Pues no te creas, porque tampoco...
Quique elige el equipo cada temporada, es un pariseo cojonudo.
Eso es muy raro de entender, pero es así. Yo de pequeño, mi abuelo, que era como que la persona con la que me crié, papá Quique, era del Madrid a muerte. Y mi padre... que era mi padre y que no me crié porque mi hermano pequeño era un llorón desde siempre, entonces no me dejaba dormir. Me llevaron a la casa de Arnaut, la de mi abuelo, era del Barça a muerte. Por lo tanto, ya la división, yo en algún momento recuerdo haber sido hasta del Atlético de Madrid, haber sido del AC Milán, pero en realidad, cuando, como os decía antes, ¿no?, cuando me desapego un poco del mundo del fútbol, del deporte en general, y me meto de lleno a la cocina, cuando levanto la cabeza, no tengo un sentimiento futbolístico, claro, por ningún equipo, o al menos por ningún club. Porque de la selección española, creerme que lo siento, que sigo las alineaciones, bueno, como todos, en fin y al cabo, que hay un sentimiento patrio muy bonito, que me gusta mucho seguir a la selección española. Y luego, como bien dice Marcos, y Marcos lo sabe porque somos amigos de siempre, yo me voy moviendo. Quiero decir, puedo ser del Barça...
Del
Sevilla he sido también, evidentemente, pero lo dije, mira, en un partidazo especial que se hizo cuando nos dieron hombre Squire del año, que sí, estaba Juanma, sí, sí. Estaba Alejandro, Emilio Aragón, que me lo dieron a mí también, no me acuerdo, éramos unos cuantos por ahí, lo dije en aquel programa. Yo este año, esta temporada que ha acabado y la que viene, me he hecho del Barça. Juanma me decía, hombre, este año no sería para haberte hecho de otro, haber aguantado en Sevilla. Pues tengo esas cosas. Yo creía que con la salida de Messi, pues que habría una oportunidad para los jóvenes, independientemente de los directivos, independientemente del entrenador que había en ese momento, y me pareció que era una bonita manera de regenerar un club a partir de los jóvenes de la cantera y de esa masía extraordinaria que siempre hemos idolatrado de alguna manera todo el mundo que ha entendido el mundo del fútbol, sí, como pasaba con el Ajax y demás, ¿no?
Sí, sí.
Las derivadas han ido por otro lado y este año, pese a todo, esta temporada...
Te vas a mantener, ahora, ¿no?
Me voy a mantener porque lo que dije ya.
Este año que sin dinero hacen fichajes de 70, eso. 70 millones.
Mira, Rafinha hoy, sí, sí.
Rafinha hoy y pasado mañana.
Y lo que viene, sí, sí.
Por el polaco y pasa.
Pero creedme una cosa, que yo, a mí es que no me vais a picar mucho, porque yo estoy aquí de paso, ¿sabes? Y yo soy de paso.
Oye, así da gusto, ¿eh? También es bonito pasar por eso, Quique, sí, sí, claro, sí. Me gusta, sí,
gente,
sí.
La gente no entiende mucho esta parte de pero en mi caso, y soy futbolero, ¿eh? Y soy futbolero porque te digo, Hugo se pasa el día preguntando, atento a las noticias de cualquier soporte.
Qué maravilla.
O sea, es una pasada, sí, sí. Cómo vive un crío de 11 años que va a jugar en preferente esta temporada, que empieza la pretemporada el 8 de agosto.
Además, Quique no lo dice, pero el niño juega muy bien,
¿no?
Bueno, sí, juega bien, pero tiene solo 11 años.
Qué ilusión, sí, pero mola.
Yo creo que el fútbol es el deporte más difícil del mundo para aquello que cualquier padre pueda ilusionarse, sí, en un momento dado, porque bueno, un niño agarra el balón y la pega, la mete. Pero es el deporte, claro, más difícil para llegar a las máximas cuotas, y lo que hay que hacer, a mi modo de ver, con un hijo, es enseñarle los valores del deporte para que siga próximos a ellos. Y esta es la gran riqueza que puede tener un hijo y un padre asociado al deporte, porque al final es un niño que se cuida, que corre, que tiene compromisos con un equipo, compromisos con un sábado, un domingo, levantarse para irse a la otra punta de la Comunidad Valenciana a jugar al fútbol y que no está pensando en otras cosas y que estudia y estudia bien,
claro,
para mí es lo más importante.
Tengo dos curiosidades para vosotros, para ir acabando. La primera, Masterchef. A ver, Marcos, tú alguna clasecita que otra le darías a Juanma, ¿no?
Yo, yo soy de los que quería que Juanma entrase ya antes.
Sí.
Y luego, según entró... fui de los que lo tuvo que soportar y el suplicio que fue para Juanma aguantar.
No debió ser fácil eso, ¿eh?
Eso tiene un reportaje. O sea,
Casa Gerardo es la masía de los ganadores.
De Masterchef, sí, porque también estuvo Cravioto, ¿no?
Sí, yo me acuerdo cuando, sí, con Saúl también, con Saúl trabajé también, pero yo me acuerdo cuando Juanma llegó a la final, me decía, y dice, joder, es que si ganas, tío, eres Guardiola, porque ya van dos. Yo no, si gano contigo, cabrón, soy preciado. O sea, no soy Guardiola. O sea, porque lo tuyo tuvo mucho más mérito. Juanma lo tuvo muy difícil. Y sí que es cierto que Juan, a ver, Juanma lo que tenía positivo, que lo sigue teniendo, es que es súper aficionado. Juanma le apasionan los restaurantes, es un gran conocedor de restaurantes, entonces, y que le gusta comer. Entonces, que eso muchas veces lo decimos.
¿Sabía cocinar? ¿Había cocinado o no sabía cocinar?
Bueno, no, tenía conceptos vagamente. Y lo que sí es, que yo me lo digo, tengo relación con la gente de este equipo y muchas veces me lo transmitían, pues eso, vaquero, bueno. Lo que sí es súper cabezota. O sea, es muy concienzudo.
Eso es cierto, sí.
Muy concienzudo. Entonces, había genética para tal. Y en el momento en que pasó 4 o 5 programas, yo le dije lo mismo que a Saúl. Y dice, tú aquí ya estás. O sea, estás sufriendo mucho. Esto hay que ganarlo, ¿eh?
Y Quique,
déjate. Hay que ganar. Y Quique fue jugador en la final.
Tú estuviste en la final, ¿no, Quique?
Bueno, yo estuve en la final y fue... sinceramente, ¿eh? O sea, es muy difícil lo que hicieron.
No exageraste, ¿no?
No, pero si yo me mantuve, vamos, lo más ecuánime posible en términos, porque los dos estaban jugando dos roles muy diferentes. Sí. Nicky estaba jugando una cocina súper interesante, que tiene un mentor también, que
bueno,
hace una cocina
claro.
Extraordinaria.
David Muñoz,
claro, es uno de los líderes del momento en la cocina mundial, que tiene una visión de la cocina extraordinaria, y estaba muy bien plasmada. Y en el caso de Juanma, que es de la persona que estamos hablando en este momento, es un menú de alta cocina que, te digo, yo estoy seguro, y hablo por mí, yo no hubiera sido capaz de primero, de arriesgar tanto, y segundo, de haber llegado al punto de perfección técnica, porque había platos muy muy complejos.
Había platos muy virtuosos.
Porque, sí. Claro, porque resolverlo en un programa con un tiempo muy medido, con cámaras midiéndote, con un juez, con un jurado... una final, oiga, perdóname, pero o sea, había un punto de osadía, de atrevimiento y de dificultad que por mí, por esa parte, tenía un mérito muy, muy, muy alto.
No, no te ha vuelto a cocinar, ¿no, Quique? No te ha vuelto a cocinar.
No, que sea, pero ha vuelto a cocinar él, pregunto.
A mí me sigue pidiendo comida cuando tiene cena para quitar el envoltorio y decir que lo hace él.
Qué mamón, sí,
no,
sí.
No lo creo, yo creo que sí que...
No, hace cosas,
porque lo bonito de esto es que al final, cuando llegas a ese punto y haces ese tipo de menú, claro, tienes un background ya en ti que, bueno, su madre lo dijo en el programa.
En
Navidad cocinaba él, ¿no?
Sí. Y a mí me llama de vez en cuando y me manda fotos que la besaron las croquetas, ¿cómo va? Sí, tal. Él está manchado,
Pero ahí en la COPE podíais hacer una especie de masterchef entre los aficionados que sois, sí, entre comer, sí. Entre los que, mira... Pepe Domingo sentado, conmigo de jurado.
Es eso, que somos más de eso, Quique, somos más de sentarnos, claro, ahí, ¿eh?
Bueno, bien, pues un jurado de los que
se... Un jurado, sí, pican, sí. Jurado profesional.
Pican, pues, claro, ¿eh?
Y luego, la otra, dos visitas que recibisteis hace poco. Marcos, la visita del partidazo hace poco a casa Gerardo. Tampoco es fácil recibir a 15 animales, ¿eh?
Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que hace justo el año antes de la pandemia, Juanma tuvo a bien venir aquí a celebrar con el partidazo, que era el número uno.
El liderato, sí.
El liderato se celebró aquí en Gijón y usaron mi casa como primera parada. Y siempre quedó las ganas de repetir, y esta vez se repitió a principios de año. Estamos ya, si hay tercera edición, hay gente de la comida que pide inhibidores de frecuencia para que no haya fotos y no se pueda, porque son muy, viéndoles juntos entiendes lo que pasa en la radio.
Claro, sí, es verdad. Oye, cuenta,
es una familia real.
Cuenta con la bodega que tienen, Marcos, lo que pide de beber Angelito García.
Ah, bueno, claro, pero luego está
Marcos,
el especime.
No cuentes todo.
Díselo, Quique.
Con Angelito,
Quique,
puedo, porque con Angelito,
claro,
mantengo relación. O sea, Angelito García es un terrorista enológico de alto nivel. O sea, Ángel García se pone refrescos de diferentes sabores esperando el vino y da igual el vino que sea. Sí, es el rey del botellón, o sea, hace calimocho con todo el tío, o sea.
Sí, sí. Pide tinto de verano con mucho verano.
Con mucho verano. Tinto de verano con mucho verano. Sí, sí, correcto, correcto. Entonces nosotros, que lo sabíamos ya, le hacemos la liturgia y le ponemos la botella de la Sicilia al lado de su Coca-Cola cero y los mezcla.
Sí,
vergonzoso.
Sí.
O sea,
Quique, vergonzoso.
Increíble.
Sí, sí.
No sé, no es como
no te lo esperabas.
No, como decía, aquí yo estoy fe.
Esto es como ponerle, no sé, salsa rosa a una gamba roja de viña, o ponerle, no sé, qué atropello se le puede poner a una fabada asturiana, no sé.
Muy fuerte.
Sí,
muy
echarle
fuerte.
Ketchup a la fabada, sí.
Chorizo a la paella, muy fuerte.
Quique, en tu caso no fueron 15, fueron casi 30, ¿no? Allí a la Roscudé, en Londres.
Bueno, pero fue extraordinario, porque aquello vinieron a celebrar el libro de Pepe Domingo, extraordinario. Y bueno, era una presentación, y comían al mediodía, y luego iban a la embajada de España, y bueno, los recibieron de una manera extraordinaria. Fue muy bonito, pero pasó una cosa que yo sabía que iba a suceder, pero queríamos tenerlo como muy controladito, un pequeñito, vamos viendo. Entonces, en el restaurante, en la entrada a la izquierda, tengo una pequeña coctelería, que nada,
sí,
caben
sí, sí.
20 personas. Sentamos allá Pepe Domingo, iba firmando libros, y la idea era que la gente estuviera por la puerta, pues en la puerta, pero por fuera. Tuvimos la suerte, la desgracia, de que empezó a nevar, pero que estaba haciendo muy buen tiempo en Londres, y ese día incluso estaba haciendo muy bueno, y se puso a nevar. Por lo tanto, las ciento y pico personas, o más, que estaban en la puerta esperando que Pepe Domingo le firmara el libro, pues en un momento dado tuvimos que cambiar de planes y subirlo a la planta de arriba, al comedor de arriba, donde tenemos un bar, con otra sala y demás, y bueno, toda la gente por la escalera. Era precioso de ver, porque ves de repente como la fuerza de la radio, la fuerza de los líderes, del talento, de la gente que te marca, y como te puedes ir a cualquier lugar del mundo, pues estoy seguro que esto pasó en Londres. Pero si hubiera pasado en Cincinnati, si hubiera pasado en Kioto, hubiera pasado en cualquier lugar del mundo, se hubieran aglutinado otras 200 personas para que Pepe Domingo Castaño le firmara el libro. Les diera un abrazo, porque además con todo ese cariño, ese afecto y esa preocupación de él, de que la librera no se le quedara ningún libro por firmar, pero si le faltaron, estaba preocupado por si... Por
si no iba nadie, sí.
Sí, por si no iba nadie, claro. Esta es de un ejercicio de humildad, sí. Y de preocupación. Esto es, ¿no? Voy a ir a la Feria del Libro a San Jordi, ¿no? Y va a haber gente en mi cola firmando y luego te encuentras a 300 personas, ¿no? Pero él estaba muy preocupado, se portaron todos muy bien.
¿Te la liaron, Quique? ¿Te la liaron o no?
No. Bueno, alguna cosa ahí con las encima, algún baile encima de las mesas, sí, tal y sí. Cual, pero eso estaba dentro de lo normal.
Lo tenías en cuenta ya, sí.
Sí.
Bueno, Marcos, Quique, que ha sido un placer teneros aquí esta noche, que es un placer teneros como amigos, como oyentes y también cada vez que vamos a vuestras casas, que me ha encantado charlar con vosotros, os lo agradezco mucho y que, Marcos, mil gracias, un abrazo.
Muchas gracias y enhorabuena por seguir haciendo radio en verano, que los que estamos enganchados todo el año necesitamos que se siga haciendo.
Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Encantado. Quique, un abrazo para ti.
Un abrazo, familia, adiós.
Estás escuchando la contraportada del Partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
Venga, nos vamos de vacaciones en estos minutos que nos quedan. A ver qué hace en verano, allá donde esté, nuestro querido Juan Antonio Alcalá.
Bueno, para mí el verano es básicamente romper con la rutina que domina tu vida durante el resto del año. Romper del todo. Así que lo primero es poner distancia, salir de Madrid, poner mucha distancia. Y este verano, después de 2 años sin poder hacerlo, tengo la ilusión de pasar mis 10, 15 días en un lugar donde yo soy feliz, un país que me fascina, Estados Unidos. Aunque bueno, no insistiré mucho porque creo que es sobradamente conocido de lo que cuento cada día en la radio. Mi verano también es mar, mucho mar. Y España. Dentro de España, mis 4 paraísos particulares. Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Las Islas Baleares, sobre todo Formentera. Un lugar donde... no sé, me llena de energía y recargo pilas para el curso radiofónico siguiente. Y sobre todo mi verano, esto es lo más importante, es tiempo con mi gente, con mi familia y con mis amigos. Porque las ocupaciones y la rutina y bueno, el ritmo que llevamos durante el año laboral no nos permite estar juntos o pasar tiempo de calidad juntos o hacer grandes viajes juntos. Así que el verano es para ellos. Y el verano es eso, alquilar un barco en Baleares y una puesta de sol fascinante desde alta mar y un bogavante estilo Formentera y 1000 libros que te compraste y que fuiste acumulando y que nunca encontraste tiempo para leer. Y un poquito de radio también. Quizá no en directo, pero sí por las mañanas, la aplicación de la cadena COPE, acordarme de 2 buenos amigos, Carlos Ganga y Luis Basteiro, y vigilar y escuchar La Contraportada, que es un programa de verano que yo llevo muy dentro de mi corazón. Abrazo para todos, feliz verano y ya llegará septiembre.
Un abrazo a Alcalá. Alcalá, por supuesto, en Estados Unidos y también en las Baleares. Y a ver qué hace Petón.
Pues mis vacaciones son jugar al fútbol, chavales, jugar al fútbol. Son lo más importante en vacaciones. De hecho, es el primer objetivo. Donde esté, en Huesca, que es
en el Pirineo, donde voy a estar una buena parte de ese tiempo. Y Málaga no puede faltar, mi visita a Málaga, que es mi ciudad preferida. Una maravilla Málaga. Pero hay otro objetivo singular, y es convencer a mi Willy para que se venga conmigo unos días a respirar aire del Pirineo o nuestro mar. Pero que está resistente, que tiene no sé qué, que no le apetece. Así que si me ayudáis a convencerle, Willy Valadés, vente de vacaciones conmigo.
Vamos, Willy, si estás escuchando esto, llama a Petón. Disfrutando todos los compañeros de sus vacaciones, nosotros seguimos aquí, en la contraportada, en el partidazo. Tú también disfruta donde nos escuches, en la piscina, en la cama, en la playa o en los chiringuitos. Muchas gracias y hasta mañana. I'll take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. La contraportada del partidazo de COPE.